podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 19 de enero de 2021.
Buenas tardes, hoy me he retrasado un minutillo en activar esto. Espero que nadie se haya retirado antes de tiempo. Vamos a dar, si queréis, 5 minutitos a ver si alguien se conecta más. Un par de minutos más. Bueno, Viraco, ¿qué tal?
Bien, bien.
Hoy te tengo una pregunta que hacer, aunque no es muy Python, pero puede ser interesante que luego nos expliques el tema de... ¿Cómo era? ¿Source el útil? No, ¿cómo era lo que comentabas el otro día? ¿Source? No me acuerdo.
¿Source event, no? Lo del event sourcing, ¿no?
Se le ven sobre. Y claro, luego vamos a esperar un poco a ver si se conecta alguien más. 10 o 3 minutos. Y si quieres empezamos por ahí, si te apetece, ¿vale? Aunque no sea un tema Python, pero bueno, como metodología de cómo hacer las cosas y tal, pues igual es interesante.
Vale.
Ya sabes que a mí lo que me interesa siempre de estas charlas es llevarme luego a casa algo para poder probar. O para añadir al cajón de herramientas.
Vamos, según has estado tú comentando, creo que hace cosas parecidas, aunque el concepto a lo mejor no lo llames así, pero creo que hace cosas parecidas, porque sueles utilizar temas de los eventos y demás.
Espérate un momentito, a ver si conecta alguien más, anda. Sí. Vamos a darle un par de minutillos. Son 34, vamos a hacer 36, si te parece. Bueno, la semana bien, todo esto.
Sí, bien, bien.
Yo todavía tengo una idea por aquí. Acabo de llegar ahora de otra caminata. Ya está dura y hay mucho hielo y tal. Ya no se puede salir. Pero bueno, mañana dicen que va a llover, así que mañana desaparecerá la nieve. O sea, que voy a aprovechar hoy. A mí no es que me entusiasme mucho, pero la verdad que teniéndolo al lado de casa, que salgo a caminar a la nieve, tiene su gracia.
Yo esta semana he intentado también reclutar gente.
Proselitismo.
Por intentar meter más gente en las tertulias y demás, y que hablemos de más cosillas también.
A mí, y lo digo siempre, a mí me gustaría hablar menos.
Claro, yo por eso intento traer gente para que hablen más y te dejen un poco más de espacio a ti.
A ver, son 36. Bueno, os comento lo de siempre. Esta conversación se está grabando el audio, el vídeo no, pero el audio se graba con una idea nebulosa de que en el futuro se emita en plan podcast o algo así, ¿no? No sé ni cuándo, ni siquiera sé si al final se hará o no. Pero bueno, os pido permiso, os voy a grabar el sonido. Si alguien tiene problemas con eso, que no quiere que le grabe lo que sea, pues que lo diga ahora. Y en todo caso, si se publicase, está por ver, lo avisaría a través de las listas de correo, para que nadie se encuentre su vez por ahí sin ser consciente, ¿vale? Bueno, con esto, si queréis, empezamos ya. Yo, Viraco, si nadie tiene nada de Python que decir primero, el tema de... Me interesa hablar de lo del event sourcing, pero no tiene que ser ahora, puede ser más adelante. Si hay algo más pitonero, mejor.
Vale. Hombre, yo también diría que se presenten los que están aquí nuevos.
Sí, si queréis presentaros, perfecto.
Bueno, pues me presento. Yo soy Dani. No sé el formato que seguí aquí, si es más informal y tal. No sé. Vengo invitado por Viraco y trabajo con él unos cuantos años. Nos conocemos de la universidad. Y me dijo que me pasara y me he pasado a ver qué se cuece por aquí. Y con respecto al trabajo, pues sí, llevo mucho tiempo trabajando con Python y he hecho muchas cosas de escritorio Linux con Genome e integraciones con el escritorio y tal. Por ahí he tocado muchas cosas, además del desarrollo típico de web con framework y tal. No sé si queréis algo más de información o seguimos adelante.
No, simplemente saber quién es cada uno. Jorge, ¿tú te quieres presentar?
Sí. Voluntario. Sí, bueno, yo soy Jorge Rúa. Soy, bueno, no soy desarrollador al uso, soy ingeniero de sistemas. Estuve trabajando en Red Hat y ServiceNow. Estoy como freelance. Y bueno, mi interés con Python es sobre todo orientado a la parte de automatización con Ansible, desarrollo de módulos de Ansible. Y ahora, bueno, pues quiero profundizar más en el lenguaje y estoy empapándome un poquillo en la lista de nuevo y cogiendo un poquito de base para hacer cositas un poquito más avanzadas. Y bueno, siempre es bueno estar al loro de lo que comenta la comunidad.
¿Desde dónde conectas? ¿Desde qué ciudad?
Desde Vigo.
Hombre, joder, en Vigo no para, obviamente.
Sí, sí.
La gente de ahí. ¿Y tú, Dani, desde dónde conectas?
Yo estoy en Málaga.
En Málaga, vale. Bueno, y respondiendo a otros dosis nuevos, que creo, vaya, porque no creo que no se ha visto antes, las caras, en principio las tertulias estas no tienen un guión, ¿vale? Es decir, en la temática aspecto, con alguna divagación de sistemas y cosas así, pero bueno, la idea es centrarlo en Python y no tener nada preparado. No son presentaciones, ¿vale? No son presentaciones, ni dar discursos y tal. Aunque luego al final yo hable mogollón, ¿eh? Intentaré que eso se vaya reduciendo. Y básicamente a mí lo que me interesa, la motivación que yo tengo con estas charlas es, aparte de hacer comunidad y juntarnos ahí unos cuantos para charlar, que ahora está complicado, ¿no? Con la dispersión física y con el bicho dando vueltas. Y además ahora estoy fuera de Madrid y que normalmente vivía en Madrid, ahora estoy fuera y echo mucho de menos las charlas técnicas, ¿no? Y un poco de nivel y tal. Y la verdad que me cuesta encontrar gente para charlar de las cosas que a mí me interesan charlar. Me interesan muchas cosas, a mí me interesa el cine, pero en el ámbito de la tecnología me falta peña, ¿no? Y yo lo que quiero, yo me doy por satisfecho si termina la tertulia y me he llevado una recetita para probar, una librería para probar, una página web que mirarme o lo que sea, ¿no? Y esa es mi motivación, ¿vale? Básicamente. Hoy veo mucha gente nueva. Eduardo, no sé si es el Eduardo de siempre. Edu, no tenemos la cara. A ver, ¿te quieres presentar?
Hola.
Bueno. Si quieres presentarte, bien, si no, tampoco es obligatorio.
Ah, vale, pero ¿voy yo?
Sí.
Ah, vale. Hola a todos, yo soy Javier. Y bueno, conozco a Víctor, a Viraco, que ha sido el que me ha hablado de estas reuniones. Y bueno, pues he decidido hoy pasarme a escuchar un poco. Yo trabajo ahora como... trabajo en sistema, trabajo en la empresa ProxySQL haciendo un proxy inverso y bueno, mi contacto con Python ahora mismo, por lo menos en laboralmente, es que para muchos scripts para clientes, que a veces que si necesitan alguna solución. Si hemos hecho cosas, si hago cosas en Python para ellos y también porque la infra de testeo nuestra está en Python. También. Y bueno, esa es mi interactuación ahora mismo con Python.
¿Desde qué ciudad conectas?
Desde Sevilla estoy.
Desde Sevilla.
Sí.
O sea, Viraco ha hecho proselitismo de verdad. No, no era broma cuando dijo que... Bueno, pues si queréis empezamos ya. A ver, ya entramos un poco en materia. Bueno, Antonio se acaba de conectar. Si quiere presentarse, buenas. Bienvenido.
Os hablo desde Albacete.
Albacete.
La gente de Albacete.
Uno nuevo de Albacete. Está sin estrenar, Albacete. Vale, ¿quieres presentarte algo más o ya es suficiente?
Nada, soy desarrollador de Python desde hace pues ya bastantes años, más de 18 o por ahí. Y nada, pues siempre he estado interesado en tecnología así, y en informática, bueno, soy informático y...
Vale, muy bien. Bueno, Eduardo veo que está conduciendo. Ya se presentará después. Aunque creo que ya no necesita presentación. Me parece que no ha faltado nunca. Hasta la primera. Bueno, si queréis empezamos. Llevamos ya el ratillo. ¿Alguien se ha mirado algo interesante? Yo quiero algo comentar de la novedad de la semana de Python así. Bueno, que ha estado haciendo interesante últimamente.
No, yo lo que puedo decir es que he intentado ver dos charlas tuyas de las que tienes colgadas en internet y he visto que tienes tela de mala suerte y en todas las charlas tienes problemas.
Sí. Eso me pasa por fiarme de la gente. Lo del año pasado, por ejemplo, yo tenía la charla después del descanso. Entonces en el descanso revisé todo, pasé las cosas como el micro y tal, y entonces fui a hablar con los organizadores, bueno, con los organizadores no, con la gente que está allí, ¿no?, de azafatos, y me prometieron que después del café tendría todo, y después del café no tenía nada. Y encima la persona que tenía allí no era la misma con la que yo había hablado, como dices, me han chuleado, tal cual. Y otra norma que tengo es no usar nunca mi portátil y usar el portátil de allí, del sitio, ¿no? Para que todo funcione y tal. Y a la gente le flipa eso de que llegaría con un pendrive y que le quiera enchufar el pendrive al ordenador de la pantalla. O sea, les flipa. Y digo, hombre, para que funcione todo, es un PDF, no tiene nada raro, pero es un PDF nada más. Y es en plan, uy, ¿y esto cómo va? Uy, no sé, espera, que pregunto, tal. Y digo, ¿cómo que preguntas? Esto no es lo que hace todos los días, es una universidad, no es lo que se hace todos los días. Entonces, bueno, soy el raro para todo, tío, y así, pero bueno, me puedes preguntar lo que quieras. Bueno, yo tengo una pregunta polémica, ya que siempre nos cuesta arrancar bastante, es el tema de los frameworks, ¿vale? Casi todo el mundo al final acaba programando, utilizando frameworks y muchas veces su visión del lenguaje y de la tecnología y tal es el framework que está usando. En el caso obvio sería Django, ¿no? En el mundo Python. Pero bueno, hay frameworks para cualquier cosa, pues hay frameworks. Y claro, el problema que tengo yo con los frameworks es que tú no usas un framework, el framework te usa a ti. Y migrar de framework normalmente es imposible. Porque tú eres un módulo del framework. Tú no das el servicio, tú das una funcionalidad al framework. Esa es mi opinión polémica, no sé. A ver, ¿qué opináis?
A ver, yo lo que opino es que el framework te puede ayudar mucho y te hace las cosas mucho más rápido. Pero a lo mejor en cuanto tengas cualquier problemilla o cosa que no sepas muy bien cómo funciona, pues te va a quitar todo el tiempo que has ganado antes. Es lo que pienso sobre los frameworks. O sea, a mí me gustaban antes y cada día me gustan menos. Y estoy intentando cada vez usarlos menos o usarlos de forma más moderada. O sea, usarlo de forma más moderada quiero decir de que el framework no se acople a mi dominio o se acople lo mínimo posible.
No entiendo. Pero entonces, yo mi postura es que lo ideal sería que en vez de que existieran frameworks, ¿no?, existieran componentes que tú usas. O sea, porque para mí es la inversión del control. Es decir, en un framework normal, que se pongamos Django, yo Django no lo conozco a fondo, pero bueno, por lo que me suena, pues Django te da toda la infraestructura y tú metes tu módulo de, y cuando me llames a esta URL, te genero esta página web y la devuelves. Y toda la gestión de esa, de la conexión de usuarios, de la plantilla, etcétera, te la da Django, ¿no? Y tú solo, o sea, Django te llama a ti para que le des información que él luego construye y gestiona para dejar al usuario, ¿no? Para entregarse al usuario. ¿No molaría más que fuera que tú llames a Django? Bueno, no Django exactamente, ¿no? Pero sistemas de componentes que tú llamas a servicios, esos servicios te dan el servicio que sea, pero que no son ellos los que te llaman a ti. Y tú tienes control sobre esos servicios. Tú los llamas cuando te va bien, cuando te los necesitas, y puedes cambiar unos por otros, ¿no? Por ejemplo, una cosa evidente que se me ocurre. Pongamos un módulo de criptografía de una conexión, ¿no? Tú puedes que te dé un socket virtual, que tú cuando escribes en ese socket, tú escribes en normal y él se encarga de cifrar, conectarse al otro lado, etcétera, ¿no? Con el protocolo X. Y tú hablas con ese socket virtual, pues con React y Rails, bueno, con Receive y Serve, ¿no? Entonces tú lo ves como un socket, pero realmente por ahí detrás hay un proxy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, eso en principio me permitiría mañana hablar otro protocolo distinto, que en vez de comunicarme por TCP/IP me conecte con memoria compartida, me conecte por paso de mensajes en un sistema multiprocesador, etcétera. Pero a mi programa le da igual, porque mi programa llama al socket para leer y escribir. No sabe cómo funciona eso. En vez de ser un socket, puede ser pues una llamada a procedimiento remoto, puede ser que lo grabe en disco y lo llevo en un teléfono a otro lado y lo enchufo y lo leo de ahí, es como si fuera una comunicación, ¿vale? Y eso para mí es una ventaja muy gorda comparado con los frameworks.
A ver, vamos a ver, no estoy de acuerdo. En primer lugar, no estoy de acuerdo. A ver, hasta ahora los frameworks yo utilicé bastante, hasta en todo el lenguaje, sobre todo en PHP, y, por ejemplo, en el caso de otros, como yo que sé, en el caso de PHP, Laravel, si es un bloque, vale, entonces o usas Laravel o usas Laravel. En el caso de Symfony, en la 1.4 pasaría, estaba lo mismo, pero ya a partir de cuando rehicieron Symfony, era un conjunto de componentes. Entonces, al final, tú podías usarlo por todos, ¿no? Podías usar el ORM, podías usar el sistema de autenticación, podías... Y yo muchas veces me vi usando Symfony, usando una parte de Symfony simplemente. ¿Qué pasa? Que al final hacen una buena selección, al final acabas utilizando todos los componentes del Symfony en vez de sustituir alguno por algún otro. Entonces al final es como, en vez de coger a trocitos y montármelo yo, me lo da montado. Entonces realmente no rehaces la rueda. En el caso, por ejemplo, de Flask, por ejemplo, en el caso de Python, es un microframework. O sea, en este caso no te da nada. Te da rutas, te da autenticación y también puedes cambiarlo, pero no te compensa tampoco. Y en el caso de Django, vale, ahí Django es un bloque, pero es un bloque donde con los middleware y con todo lo demás, o sea, tú puedes cambiar lo que quieras de Django. O sea, no se me ocurre ninguna parte de Django que no te puedas cargar y sustituir. Si quieres utilizar lo que quieres tú, unos sockets, los utilizas. ¿Qué pasa? Que si yo me tengo que poner a generar un sistema de rutas, por ejemplo, para procesar URLs, me puedo quedar bizco. Igual, bueno, puedo meter otras, pero es que, por ejemplo, concretamente en Python no encontré ninguna más cómoda que la que trae Django, por ejemplo. Y en el caso de luego de los storages, o sea, tú puedes almacenar ficheros, atacar a AWS, o sea, puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes usar el framework o no, y cualquiera de las partes puede ser sustituida, el sistema de autenticación, el sistema de... Entonces, yo lo veo más bien una ventaja. Realmente no me voy a poner un proyecto a rehacer siempre lo mismo cuando yo meto un framework y me da el 85% de lo que voy a tener que hacer, ya me lo da hecho. Y al final escribo cuatro líneas, está funcionando. Y si quiero cambiarlo, lo cambio. Lo que tienes que tener es la posibilidad de cambiarlo. Hay frameworks que no te lo permiten. Entonces, eso sí que es un problema. Pero creo que a día de hoy todos los frameworks están tirando por la parte de componentes. Entonces, no veo dónde está el problema en utilizarlos cuando al final se trata de, digamos, hacer un desarrollo más rápido y más ágil. Yo recuerdo, por ejemplo, en hacer de eso, backends o intranets en otros lenguajes antes de usar Django, y te puedo decir que ahora el tiempo de desarrollo es entre 5. O sea, no entre 2 ni entre 3, entre 5 el tiempo de desarrollo. Y mismo resultado. Y con mejor calidad y, digamos, con mejores pruebas de errores. Entonces, no se me ocurre no usar un framework, en mi caso. Para ahora cualquiera que me discuta.
Yo creo que la diferencia entre, o sea, que un framework al final es una aplicación configurable. O sea, si el framework se ajusta a lo que tú necesitas, pues te va a solucionar la vida. ¿Qué pasa? Que si tú como framework usas, pues, yo qué sé, un WordPress y te quieres montar una aplicación súper compleja que a WordPress se parece poco. Ya, pero lo he puesto como ejemplo como extremo, ¿no? Como hay, o sea, WordPress se utiliza a día de hoy como framework. No es un framework, no está hecho como un framework, pero se utiliza como tal. Cuando digo WordPress, se puede pensar en Django, ¿no? Pero lo mismo, si tú coges un Django y te montas una API que no usa base de datos, que no tiene template HTML, que es una API simple, que no utiliza nada de lo que te ofrece Django, pues quizás más mucho más complejo que hacerlo con una cosa que se adapte más a lo que busca. O sea, al final está el framework, eso, te da una solución para un problema y ya depende del framework, ¿no? Es más configurable o menos. Pero al final yo un framework lo veo más como una aplicación que tú puedes modificar. Y el tema de uso de librerías, pues sería el contrario, que es lo que estaba comentando al principio, ¿no? Que sería el diseño más clásico, en el que tú tienes tu aplicación y haces uso de componentes externos. Entonces, pues depende del framework. Yo el problema que veo con los frameworks, y sobre todo en el desarrollo web, que ha habido una explosión gigante de aparición y desaparición de frameworks, es la estabilidad. Que es algo que al principio no se tiene muy en cuenta, pero la estabilidad de la interfaz, de la API, del framework, es algo que en cualquier proyecto pues te marca la diferencia, ¿no? Si un framework es estable, pues vas a poder utilizarlo y adaptarte a él o modificarlo y hacer un proyecto que crezca. Si un framework es inestable, va a ser un problema porque vas a tener que estar adaptando tu proyecto continuamente, y si modificar el framework porque tiene una necesidad específica, cuando eso cambie, pues va a ser el problema, va a ir creciendo, porque o te quedas atrás en actualizaciones o estás al día actualizando tu modificación de ese framework. O sea, esos son los mayores problemas que yo he visto al trabajar con diferentes frameworks.
Claro, yo ahí respecto a lo que dices, sobre todo el problema que yo he visto al utilizar Django ha sido que si lo utilizas todo, te has acoplado al framework tanto, que cuando el framework cambia de versión y rompe cualquier cosa, el tú hacer una migración a la nueva versión de ese framework, no es sencillo, ¿eh? Sin embargo, si tuviese las cosas, en vez de hecha por el framework, la tuvieses hecha con tu sistema de ruta, pues tú lo actualizas a lo mejor por debajo y no tienes que hacer tantos cambios y no te rompería tantas cosas.
Yo me imagino por dónde van los tiros aquí. A ver, aquí hubo un cambio cuando metieron Django 2 y Django 3, que cambiaron las rutas de expresiones regulares a path. Yo creo que van los tiros por ahí. Pero lo que vi es un montón de gente volviéndose loco, intentando cambiar todo para el nuevo formato, cuando no dejó de soportar el anterior. Es decir, ya es una manía también de la gente de actualizarse por actualizarse. Como ve que ahora se hacen así, voy a cambiar todo mi código para que sea como el nuevo formato. Cuando, sin embargo, se mantuvo la compatibilidad con el formato antiguo.
Pero no es eso solo, Edu, no es eso solo. O sea, yo te puedo hablar por experiencia, pero por experiencia de hoy mismo, ¿eh?
No pasó nada.
Si usas el sistema de template de Django, por ejemplo, ya la cosa cambia. Si usas los formularios de Django, la cosa cambia. Si estabas en la Django 1.4 como estaba yo y te pasas a la 1.7, en la Django 1.4 no había sistema de migraciones, tenías que usar un sistema de migraciones externo, el SOAP. Pero en la 1.7 ya tenía su propio sistema de migración. El ORM, si al final quieres hacer... O sea, cuando hacías consultas complejas, al final te tenías que tirar las consultas por SQL en crudo. Pero el Django nuevo ya soporta las nuevas. O sea, ya soporta el tú hacer esas consultas más complejas.
Pero sigues pudiendo usar las crudas. O sea, que
sí, sí. O sea, sí, sí. No, pero que me refiero que son muchos cambios y muchos detalles.
Lo que me refiero es que estás hablándome de mejoras. Entonces, no es lo mismo decir, vale, me cambiaron, lo que tenía antes no me vale, tengo que rehacerlo. Vale, entonces sí sería una putada. Pero el problema es, lo que metieron son herramientas para mejorar lo que yo había, manteniendo lo que había antes. Con lo cual, un código de antes, con mínimas adaptaciones, yo cogí el código de la, ya te digo, de la 1.4, de la 1.3, lo pasé a la 2, y te puedo decir que pasé un proyecto de, creo que eran 12.000 líneas, tenía, y tardé 3 o 4 horas.
No, yo he tardado, no sé, a lo mejor yo es que soy un inútil, pero yo he tardado en hacer la migración 3-4 semanas, de la 1.4 a la 2.2, porque es que rompía muchos formularios, Sí, con tema de los forms y eso había muchos cambios. Y después porque también, a ver... Aparte de Django, había otras librerías que estaba usando, vale. Entonces...
Ahí es donde puede venir el tema, pero no es lo mismo que te pase con cualquier librería. Te coges una librería, versión 1.2, y quieres de golpe, sin haber pasado por versiones intermedias, pasarte a la versión 3.8, y a lo mejor te revienta todo, pero te pasa con cualquier librería. O sea, no es por el framework en el fondo, es por... Y eso, intentar dar un salto abismal de versiones, habiendo dejado una aplicación parada, pero no creo que sea un problema de framework en sí.
Y también el problema no solo del framework, sino de cómo tú tengas montada la arquitectura. Porque no es lo mismo utilizar el framework acoplándote al máximo que intentar desacoplarte un poco. O sea, seguir utilizando el framework, pero hacerlo de una manera que si hay cualquier cambio no te lo rompa todo y que sea más sencillo hacer ese cambio.
Yo te digo, una cosa que yo he visto mucho, yo en muchos proyectos, pero ya no solo en Django, sino en frameworks en general. Los frameworks suelen tener ya casi todos la posibilidad de utilizar, de crear, no voy a decir módulos, porque depende del framework, le llaman de una forma o de otra, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Django, las apps. No veo ni Dios usándolas, ¿te explico? O sea, la gente empieza a crear allí modelos sobre una sola app, a lo mejor crea otras auxiliares, pero interconectadas, no las hace individuales entre sí. Claro, es que eso no hay quien el día de mañana ni lo reutilice, ni lo mejore, ni si cambias una cosa que no dependa de la secundaria. Pero claro, ya son problemas de diseño, no son problemas del framework en sí. Ya te digo, en Symfony me pasa mucho de que nadie utiliza los componentes, en Angular también me pasa un montón, y en el caso de Django veo eso, veo gente, sí, que se genera 4 apps dentro de la aplicación, una para, yo qué sé, pues para la parte de los registros, otra para la parte de las consultas, otra para el backend, pero al final tiene modelos interconectados en las tres, con lo cual, ¿de qué sirve que generarlo todo en una? Ya en este caso, ¿sabes? Porque al final no son apps independientes, no tiene sentido esa división apps, desde mi punto de vista, quiero decir. Entonces, yo creo que son más problemas de diseño, que vuelvo a decir, que no del framework. Y
sí, sí.
Tengo algún Django desmontado.
Completamente de acuerdo.
El sistema de autenticación a lo mejor no es ni el de Django, el sistema de plantilla usando Jenga 2, que no es la de Django, pero van como un tiro, pero cada uno con sus cosas. ¿Qué pasa? Que claro, tienes que tener consideraciones cuando haces esos cambios. No puedes directamente decir lo cambio y está lo que Dios quiera. O sea, no, hay que hacer las cosas con sentido, simplemente. Mira, pues curiosamente hoy acabo de cambiar el sistema de email de Django porque me interesaba, ¿sabes? Y como un tiro.
Decía que nos estamos centrando mucho en Django y yo hablaba más de...
Sí, bueno, quien dice
filosófica en el framework.
Claro, por ejemplo, el caso de que decían antes de que tienes que hacer una API que no usa plantilla, no usa, pues me crearía Flask. Y si ni siquiera necesito rutas, pues no lo haría ni Flask, directamente habría un socket y para adelante. Pero claro, yo creo que muchos problemas de hoy en día es que la gente trata un framework concreto y y arrasa con él. O sea, venga lo que venga, luego con este framework. En vez de estudiar un poquito el proyecto y decir, oye, mira, aquí conviene, no conviene el framework, conviene usar algún framework o ninguno, conviene tirar a un micro framework con framework completo. Pero yo creo que es más un problema, vuelvo a insistir, de diseño.
Bueno, lo he dicho, que yo no quería hablar de Django. Que esto es algo genérico, de la diferencia entre un framework, o sea, que algo te use a ti, que tú seas un módulo de algo, o que tú uses ese algo, ¿no? Y esto viene conectado a una reflexión que tenía hoy con el tema recurrente que tenemos aquí en las tertulias, el tema del mundo async.io o no async.io, que una vez que metes async.io, estás vendido, es decir, te tienes que quedar ahí, y es difícil comunicar los dos mundos, el mundo asíncrono y el mundo síncrono. Y es decir, en ese sentido, para mí, async.io es un framework. Me he usado a mí, no lo uso yo a él. No puedo mezclarlo con otras cosas, etcétera. Y es un componente de async.io. ¿Vale? Aquí a donde quería llegar. Vamos a hablar de Django. Bueno, no sé si tenéis alguna idea de eso.
Javier, no se te escucha si estás hablando.
No estaba hablando, sí, pero...
No, es el otro, que hay otro Javier. El...
Ah, vale.
¿Se oye ahora?
Ahora sí.
Ahora sí.
Pero se oye.
Vale, que es un poco mierda la webcam que tengo. Tengo que desconectarla y conectarla porque si no se pierde. Bueno, pues eso, que un framework es un marco de trabajo. O sea, te dice, o sea, no solo te expone un API, te dice cómo tienes que usarlo. O sea, y va más allá de una librería. Y luego son conceptos como muy distintos. O sea, por ejemplo, yo empecé ahí con Pylons, que framework realmente no es un framework, es un conjunto de librerías que tú elegías, pues para caché quiero esta, para o esta otra, o esta para sesiones. Y realmente la parte del framework era cómo aglutinar distintas librerías. O sea, era como un pegamento y guísatelo tú como quieras. Luego lo que vi es que tú quieres seguir el estándar HTTP1, metes internacionalización, tienes que hacer un vali de los locales y todas esas cosas te las tienes resueltas un framework como Django. Te lo tienes resuelto bien. Pero cuando te lo estás guisando tú, te lo tienes que guisar. Porque él no sabe de qué sistema de sesión tiene para acceder a él, porque a veces no hay una API común entre distintos sistemas. Y al final no tienes un marco de trabajo con el que trabajar, sino que te lo tienes que crear tú. Y lo tienes que crear bien. Y las posibilidades de cagarla son mayores. O sea, porque no es lo mismo el... Yo que sé, algo maduro que la han usado miles de personas que se han pegado con todo tipo de proyectos, que cuando dices tú, bueno, voy a hacerme un framework. Mi framework, mi forma de, mi marco de trabajo. Y coges librerías, seleccionas, librerías que luego tienes que mantener, que tienes que ver la seguridad, las dependencias, cómo te operan. Y al final cuando te lo guisas con librerías, muchas veces te metes en un jaleo mucho mayor que usar un framework, aunque a veces tengas alguna limitación para lo que no está pensado y tengas que hacer ahí cosas extrañas, como yo que sé, como ha pasado con Django, de crear un propio loader de librerías para tener librerías por usuario, o sea, para tener templates. Un loader de templates para tener templates por usuario y estilos custom, o meterte en el router y extender el sistema de routing. Porque según si el usuario es premium o es basic, tiene distintas URLs o para manejar dominios, que por defecto él solo maneja paths y no maneja domains. Y tienes que hacer ahí otra librería extra y extender y pegarte con eso. Pero por lo menos tienes un marco de trabajo bastante bien pensado, donde cosas como las del Bali o la seguridad del test de RF están bien pensadas. Y son cosas que te quitan de la cabeza.
¿Cómo funciona, por cierto, eso, el CSRF? ¿Cómo lo hace?
Básicamente, te da un secret junto con el formulario.
Y las acciones que no son formularios, que son get, por ejemplo, es el típico botón para hacer logout, por ejemplo. O un botón para borrar un mensaje, o lo que sea.
Deberías hacer post.
Eso en principio no es...
Haces un post.
Debería... Claro, si quieres que sea seguro a eso, tiene que ser un post.
Tienes que hacer un post por navieres, ¿no? Para hacerlo seguro.
A ver, y por estándar HTTP, se supone
sí,
que
si no,
GET es solo para modificaciones potentes.
Si no quieres que alguien ponga un enlace que haga eso y que tú no controles, pues tienes que hacer eso.
Vale. Te mete un secreto en la URL o
en el formulario, como un campo autorrelleno, oculto.
Sí, hay varias formas.
¿Y eso que pasaba antes de cuando hacías un post, el navegador te avisaba de que ibas a hacer un post y tenías que darle OK y cosas así, ¿os acordáis? De la época del Netscape Navigator. ¿Cómo funciona ahora?
No sé. Yo soy muy joven, yo eso no lo conocía.
Eso precisamente con el rollo ese de que con el GET se supone que son eventos no provoca cambios, se supone, ¿vale? Que todo el mundo abusa de eso, pero bueno, se supone. Pues entonces, claro, cuando hacías un post, entonces el navegador te sacaba un pop-up diciendo, oiga, cuidado que va a enviar una petición que puede tener efectos colaterales. ¿Desea hacerlo sí o no? O cuando le dabas a recargar la página, ¿no? Para hacer lo que fuera, y luego le dabas a reload a la página, te voy a decir, oye, esta página se ha generado a través de un post. ¿Quiere volver a mandar otra vez lo que mandó antes, el formulario que mandaba antes, que generó esta página, cuando le doy a reload, quiere mandarlo de nuevo? Y eso, por ejemplo, siempre, todavía ha sido así, pero ahora mismo no sé cómo va. No sé cómo funciona. Estoy de una bonada de burro, o sea que no sé cómo funciona. Es una pregunta legítima.
Yo hago web, pero no sé cómo va ahora. Porque como ahora todo se hace en plan una aplicación pesada, JavaScript, que no recarga la página entera.
Pero fíjate que me estás dando la razón, tío. Ahora mismo es todo magia. No sabemos cómo funciona.
Ahora mismo hay un montón de peticiones y...
Sí, una de las cosas es que cada petición que manda un options antes para ver temas de cross-site origin y cosas de esas. Porque si tú no te has descargado el JavaScript de la página original, solo puedes acceder a hacer un post desde JavaScript a un sitio si tiene habilitado unas cabeceras que lo permiten. Entonces, para evitar el ¿CSRF sería esto?
¿Y eso? CSRF, sí. CSRF, Cross-Site Request Forgery. Sí. Pues a mí eso me interesaría poner al día. ¿Alguien tiene alguna URL, alguna historia? Que
ahora te busco yo una que creo que la documentación de FastAPI te explica todas esas cosas bastante bien. Es una documentación muy buena para todo en general.
Yo llevo haciendo estas cosas desde 94 por ahí. Y ya hace 20 años que no hago desarrollo web. Así que sí, muy antiguo.
Sí, cada 2x3 cambian cosas.
Bueno, pues si hay una web que diga, bueno, medidas de seguridad, el tema del course, el tema del same origin y toda esa historia, que esté todo en un sitio que te explique todo cómo va en los navegadores modernos. Pues guay, lo tengo todo en un sitio, lo tengo que andar buscando la Wikipedia.
No lo he visto, pero me interesaría. Y todos los estándares que hay asociados a la web. O sea, porque tú en las cabeceras puedes definir que tú tienes un buscador y que se dé alta en tu navegador. Para que le des abajo, añadir, pum. O sea, hay un mogollón de pequeños estándares metidos. Y ahora el desarrollo web no es solo hacer paginitas, es muchas cosas que
sí, me quedo viejo.
Yo me quedo viejo y sigo haciendo desarrollo web.
Sí. Bueno, yo creo que todo vuelve. O sea, es cíclico. En algún momento te actualiza automáticamente. Ahora se está poniendo de moda el hacer con JavaScript y el compilar toda la aplicación JavaScript a HTML y servirlo en un engine como un HTML plano.
Pero estratificadores ha habido toda la vida de Dios.
Claro, pero...
Porque nadie programaba en JavaScript porque solo se hacía gilipolleces en el navegador y ahora se hacen aplicaciones enteras.
Pues eso, se redescubre, se ha redescubierto que el HTML plano es mucho más rápido y que las aplicaciones son muy pesadas Y bueno, lo mismo, pero con más pasos.
Hay un proyecto, no sé si seguirá vivo, porque lo vi hace muchos años, además trabajaba, claro, o sea, a mí me tocaba periféricamente, pero la idea en sí me pareció muy interesante. Era un proyecto de un español. Se llamaba ISNAT, que no sé qué rayo significa, ITSNAT, ISNAT, que básicamente lo que hacía era que todos los datos estaban en el servidor, y estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Todo estaba en el servidor, y tú solo servías al cliente un suite de JavaScript, lo que hacía era hacer consultas al servidor, mandar eventos al servidor de cuando haces algo, ¿no? De cuando te mueves con el ratón y pulsas y no sé qué, mandaban eventos al servidor y el servidor respondía con cambios en el DOM, ¿vale? Cambios. Y lo único que hacía JavaScript es añadir un hijo, poner un visibility o todas esas historias, ¿no? Y la ventaja que tenía eso, aparte de compatibilidad con navegadores y tal, era que, claro, todo el estado de la aplicación, todo lo que hacía el usuario, lo veías en el servidor. Tú podías conectarte, tú como administrador, te podías conectar al servidor, pinchar en un usuario y estar viendo su pantalla y cómo está interactuando, qué está pulsando, porque cada evento que hace el tío en su navegador lo estaba mandando al servidor para pedir actualizaciones de, bueno, a pulsar no sé dónde. Y esto supone algún cambio visual. Pero claro, le llega esa notificación de que ha pulsado no sé qué icono, le llega al servidor. Y el servidor puede decir que no hay nada que hacer, ¿no? Que, bueno, ha pulsado un icono y ya está, no pasa nada, ¿no? O puede mandarle una modificación al árbol. Pero claro, ese estado lo mantiene en el servidor. Entonces tú puedes conectarte a ese estado modo solo lectura y ver lo mismo que está viendo el tío. O sea, con lo cual el tema de soporte, por ejemplo, pues molaba mucho, ¿no? En plan, es que no me sale no sé qué, no me pongo no sé cuánto. Entonces estás viendo qué coño está haciendo el tío en la pantalla, como si fuera una pantalla de remota, ¿no? Y esto pasó sin pena ni gloria, que yo sepa. Hay un problema, evidentemente, de escalabilidad, porque tienes que tener el estado en el servidor. Entonces, bueno, depende de cuántos clientes tengas, es un problema o no, ¿no? O de cuánto estado tengas que mantener. Pero como idea abstracta me parece muy interesante. Y ahora estaba leyendo hace como dos semanas así que ha salido un proyecto de la gente, creo que es, me parece que es la gente de la antigua gente de Ruby on Rails, que está haciendo eso. Está mandando HTML puro con un JavaScript que por un WebSocket que simplemente manda eventos y recibe actualizaciones del DOM. Ya está. No hace nada más. Es un JavaScript de, yo qué sé, igual mide 100 líneas JavaScript. Y es todo lo que tienes escrito en JavaScript, ¿no? Con lo cual, a mí eso me mola porque de repente puedes volver a poder hacer desarrollo web en Python otra vez. Cosa que se estaba perdiendo con todos los frameworks de JavaScript que hay por ahí. Eso es como mi obsesión con el tema del SQL, ¿no? Yo no quiero aprender otro lenguaje y tal. Pues aquí igual. Yo no quiero hacer desarrollo web, pero no quiero pegarme con el JavaScript. Ni con framework JavaScript, etcétera. Yo quiero hacerlo en el servidor.
Y hacerlo en el lenguaje. Pero pierdes las ventajas que te dan los frameworks JavaScript también. O sea, las ventajas que te da Vue, por ejemplo, Angular. A ver, si solo quieres hacer una web, no tiene sentido. Pero para hacer ciertos paneles, facilitan el código, que es una locura. O sea, esa interactividad, esa relación entre componentes es una locura lo que te permite. Estarías perdiendo todo eso. O sea, yo la ventaja de usar un framework, Vue, Angular o cualquier otro semejante, o React o cualquiera de ellos, es simplemente todo lo que no tienes que currar. O sea, porque al final puedes hacer en cuatro líneas lo que en JavaScript y normalmente en programación te requiere a 200 antes. Y al final simplemente con tener relacionados simplemente como propiedades cada uno de los elementos del HTML, cambias un field que te hace cambiar directamente en una lista, que te cambia directamente un componente, que te cambia directamente y te hace una consulta por Ajax. Y es instantáneo, o sea, y aparte transparente. Entonces, pierdes esa ventaja. Yo lo que veo de usar un framework de esos, precisamente, igual que cuando hablábamos antes de Django y hablamos de cada uno de ellos, utilizarlos si te aportan algo. O sea, no porque exista hay que usarlos, sino hace parte de mi proyecto, sí, pues lo aplico y lo aplico porque me va a facilitar la vida. O sea, fuera de ahí no usarlo, que no veo ningún sentido. Entonces, tampoco es decir, sale algo, oh, qué guay, poder montarlo en Python o en el servidor para hacer algo que a lo mejor con 200 convudaría.
Pero es que eso no es Python, eso es JavaScript. Yo no quiero aprender JavaScript.
Adáptate a la herramienta que hay.
Yo no quiero adaptarme, yo quiero que la herramienta se adapte a mí. ¿Qué coño de adaptarme yo a la herramienta?
El problema, yo creo que el problema de esto es en la interfaz, si utilizas el navegador, tienes que usar JavaScript. Si utiliza otra interfaz, pues depende. Si tiene interfaz para soporte para Python, podrá escribir código en Python. Pero a día de hoy, si la interfaz de tu aplicación va a ser un navegador, tienes que escribir JavaScript o utilizar un compilador de estos que hay, porque en realidad a día de hoy hay pocas web modernas que escriban directamente el JavaScript. Se utilizan todos estos compiladores tú escribes TypeScript o escribes un JavaScript moderno que se compila con unos templates y una serie de cosas a un JavaScript. Pues hay cosas para escribir en Python. ¿Qué pasa? Que no puede utilizar todo Python.
Sí, Brighton era, ¿no? ¿Cómo era? ¿Un transpilador?
Sí, hay varios. Lo iba a comentar ahora. Está Brighton, que yo creo que sigue activo y tal. Y había algunos más antiguos, que no sé cómo estarán ahora. Había uno que se llamaba Pijamas, de Pijamas, que también era lo mismo. Era transpilar, y convertir tu código Python a JavaScript. Y en general, la verdad, Brighton funciona y que llega.
¿Cuántos años?
Y antes yo me quejaba en plan, joder. ¿Eh? ¿Perdón?
Que recuerdo haber visto Brighton, pero ya hace la pera, o sea, sigue en activo.
Claro que sigue en activo, si hay mucha gente que no quiere JavaScript por ningún lado.
Y también está el tema del WebAssembly, pero no sé en qué estado está eso. Y con respecto a meter un intérprete de Python en WebAssembly.
Eso está resuelto ya hace mogollón. Ya hay intérpretes, o sea, el intérprete normal de Python normal, el intérprete de C, el estándar, está en C, lo puedes compilar a WebAssembly. Y ya lo puedes meter, mide 20 megas, lo metes ahí, haces un JavaScript source y tal, y tienes ya un intérprete de Python ahí metido. Tienes el intérprete oficial. Coño, pero es que 20 megas, yo hace 5 años me quejaba de los 20 megas, pero es que hoy en día 20 megas es una imagen, tío, de fondo, de la web.
Yo es que soy un hippie y pienso en la tecnología. De 20 megas me parece ahí un atentado contra el planeta Tierra.
No sé, hay gente mirando Bitcoin y cosas así por el estilo. Si yo también perder horas aprendiendo JavaScript y tal, también tiene un coste. No es gratis.
Pero hay formas de evitar tener que escribir JavaScript. Sobre todo si tienes otra persona que te lo escribe por ti. O sea, por ejemplo, podría definir una serie de web components.
Argumento del día.
Renderizas componentes.
Pero a mí eso no me vale. Es decir, si no lo haces tú, si lo hace otro, entonces la tecnología es transparente. Me da igual, lo hace un chino, no lo sé. A mí me tengo una cosa que funciona y ya está. Lo que estamos hablando es hasta qué punto modela tu visión del lenguaje. Por ejemplo, esto pasaba mucho con la gente cuando fue en la época de Ruby on Rails, que ya pasa un poco de moda, pero en su momento lo petó mucho, hace, no sé, 8 años. Mucha gente de Ruby se quejaba de que la gente de Ruby on Rails no es Ruby, es Ruby on Rails. Y ahora, igual que ahora, podremos decir que mucha gente que es Django, que no es Python, es Django. Y no sabe nada de Python, ni le interesa ni nada. Usa Python lo mínimo y cogiendo cosas de Stack Overflow. Y ellos son programadores de, yo qué sé, de Java y tocan un poquito de Python para usar Django. Pero es que les da igual Python. Les da lo mismo. Y de hecho, yo que yo sepa, no existen las Python Girls, existen las Django Girls. Son de Django específicamente.
Bueno, hay que centrarse en alguna tecnología. No puedes abarcar todas las que hay. Fijo que hay algún
Python.
Python,
ya está. Bueno, ya que estás conectado, te voy a mencionar unas cosas que te iba a mencionar la semana pasada, pero no te vi. De lo que estuvimos hablando de lo de detectar que no es en los diccionarios y tal, ¿te acuerdas? Detectar cuando se cambia un diccionario, ¿no?
Sí.
Para detectar versiones, el tema de las guardas, de compilación al vuelo y todo esto. Eso en las versiones modernas de Python ya está metido. Todos los diccionarios, pero es un método... solo es accesible desde C, no desde Python nativo. Cada diccionario tiene un número de versión y cada vez que se modifica un diccionario, se añade o se borra algo, ese número de versión se incrementa. Y además es un incremento global, no es versión de ese diccionario, sino que hay un contador global y cada vez que se modifica un diccionario, se incrementa el contador global. no solo el de ese diccionario, ¿no? Y de hecho en la implementación del bitcode de LoAD Global y cosas así, se utiliza hay una caché en medio que detecta si no ha habido cambios en los globales, te va la caché en medio del diccionario global. Y eso es algo que ya está disponible desde hace, no sé, 4 años, ¿no? Pero no lo veo muy usado. No lo veo que eso sí que se utiliza mucho.
Si está a nivel de C, yo lo veo, o sea, más complicado. Si lo pusiesen, por ejemplo, a nivel de Python, estoy seguro de que lo usaría más gente. Pero si está a nivel de C, yo es que lo veo
Claro, es un tema de rendimiento. Es decir, si tú metes una comprobación de versión en tu código Python, tu ganancia de rendimiento ya la has perdido. Ya la perdiste. El hecho de hacer esa comprobación. ¿Vale? Esto está más pensado para temas como Git, o sea, sistemas de compilación al vuelo y cosas así. O sea, no es para que tú lo uses en tus programas, es para que lo usen los JITs, ¿vale? Los compiladores al vuelo, que era lo que hemos hablado ya varias veces, ¿no? De hecho, acaba de salir una versión nueva de uno. Una cosa que me gusta, lo que pasa es que tiene una putada, imperdonable, que es que está escrito en César. Entonces es un optimizador de Python de César. Entonces es muy surrealista el asunto. Pero una cosa que me gusta es que la web explica muy bien cómo funciona y cada una de las optimizaciones te explica qué optimiza, por qué optimiza, cómo lo hace, bla, 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 bla. Y hace como 10 o 12 optimizaciones y te explica una a una qué es lo que está haciendo. Se llama, lo voy a buscar, que alguien hable.
Ellion o algo así, ¿no?
Sí, lleva una J por delante, pero no me acuerdo el nombre. Tenía que haberme lo mirado antes, pero como os dije, acaba de llegar de la nieve. Aquí está. Sí, os paso el enlace, a ver, un momentito. No es para que lo veáis ahora, es para que lo veáis en otro momento. Ese es un optimizador de bitcode de Python, ¿vale? Básicamente lo que hace es coger tu programa Python normal y pasar determinadas rutinas así, bucles, etcétera, ¿no? Donde se va el tiempo, pasarlo directamente a ensamblador, tal cual, lo pasa a ensamblador. Rendimiento, se supone que te cagas. ¿Qué ocurre? Que hace falta toda la cadena de CSAP, tenerlo instalado en la librería de CSAP, los compiladores de CSAP, etcétera, porque está implementado en CSAP y lo que genera además son bitcode CSAP que luego se procesa para generar el ensamblador de tu máquina concreta. Pero una cosa chula de este proyecto es que en el menú de la izquierda, después de Wilkins Optimizations, si te vas ahí, te explica todas las que hace, que no son muchas, o sea, como 10 o por ahí, pero te explica muy bien cómo las hace, por qué las hace, qué código genera, etcétera. Y qué putadas hay, en plan, y no siempre se puede usar porque esto y por lo otro, ¿no? Y esto, la verdad que viene a huevo de que alguien coja esto y lo pase a C o algo más usable que no sea César o a Python. Pero miradlo en otro momento, no lo miréis ahora.
Y yo recuerdo el debate de por qué no meten estas optimizaciones en el propio compilador de Python, ¿no?
Pues no, mira, no, yo
obviamente. Estos tíos recuerdan un PEP para cambiar algo del propio compilador de Python para hacer posible algunas cosas del Git. O sea, sí que ha habido cierta colaboración.
Sí, sí. Lo que se ha hecho es cosas que son fáciles. O sea, que, por ejemplo, lo de versionar los diccionarios es añadir a cada diccionario 8 bytes, 34 bits, ¿vale? Con lo cual tiene un coste bajo, 8 bytes por diccionario, que ya el diccionario ya mide, no sé, 60, 80 bytes. Vacío, si no tiene nada, ¿no? Pues añadirle 8 bytes más. Y en tiempo de ejecución el coste es mínimo, porque es una instrucción, son dos o tres instrucciones más de ensamblador, ¿vale? No, o sea, básicamente tiene un coste cero, un coste muy bajo. Y no tener esa funcionalidad, no tener el control de cambios de un diccionario, te inhibe un montón de optimizaciones de terceros. Y añadirlo, aquí no te cuesta nada, y permites que otra gente lo haga, ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy triste que en la versión estándar de Python no se aprovechen estas optimizaciones para nada. Y yo mi batalla ahí, y la he dado bastante, lo que se me ha dicho siempre, y tiene valor, pero me parece un poco tonto, es que, claro, Python es portable, el intérprete de Python normal es un intérprete muy portable, no tiene ensamblador por el medio, no tiene nada, ¿vale? Se puede compilar en cualquier arquitectura, se puede compilar en cualquier sistema operativo, entonces, claro, meter cosas que, por ejemplo, meter un poquito de ensamblador, o que determinada optimización solo funcione en ARM, por ejemplo, ¿no? Pues como que no lo ven bien. Cuando te dices, a ver, yo no te digo que no funcionen los demás, simplemente que si lo compilas en ARM o en x86, va mejor. Pero si lo compilas en Spark, sigue funcionando, tío. No sé si me explico, ¿no? Y no he conseguido meter nada más. En años, ¿eh? Llevo ahí 2 décadas y no he conseguido meter nada.
Es súper raro que tengan ese problema, porque es un problema que no tiene ningún compilador del mundo. Es decir, los compiladores tienen rendimiento muy diferente dependiendo de la arquitectura objetivo. Y es bien sabido que algunos compiladores son mejores según qué arquitectura. Así que me resulta muy raro que ellos tengan un problema concreto con que el bytecode que van a generar va a ser un poco peor para no sé qué arquitectura, según qué optimización.
No, pero no es el bytecode. El bytecode va a ser el mismo, porque es una máquina virtual, te da igual la arquitectura. Luego es un switch gigante en un bucle infinito, ¿no? Pero el tema es pasar ya de ese bytecode y dar un paso más. Decir, bueno, pues si yo estoy en Intel, bueno, Intel, AMD, en la familia, ¿no? Ese bytecode, pasarlo al ensamblador, pero ensamblador, de verdad. Hacer compilación al vuelo, etcétera, ¿no? Esa parte es la parte que he tenido problemas. No es la parte, o sea, la parte, o sea, el bytecode sí que es universal, ¿vale? Pero la parte de decir, quiero poder meter, dentro del propio intérprete de Python, no como una librería externa, meter compilación al vuelo. Pues no ha sido posible, porque claro, compilación al vuelo, cada arquitectura necesita la suya. Y si no soportas todas, como que estás vetado. Y como ya hay proyectos externos, porque claro, si no hubiera nada, pero hay algunos proyectos externos, ya hemos hablado mil veces, ¿no? El tema de Numba, el tema de PyPy, el tema este de Python, este, como se diga. Hay varios proyectos por ahí. Sobre todo para temas numéricos, ¿no? Por eso, Numba, por ejemplo, para temas numéricos, básicamente, pero hay proyectos que implementan compilación al vuelo solo bajo ciertas arquitecturas, ya es el problema, ¿no? Yo entiendo que eso debería estar dentro del intérprete oficial. Porque la gente cuando hace comparativas de rendimiento, entre lenguajes y tal, las hace con la versión oficial, no instalar cosas externas para compilar al vuelo.
Por otro lado, aparte, yo entiendo que, a ver, no es lo mismo también que incorpore un compilador de JIT, la versión estándar, donde si tienen que cambiar algo en el lenguaje, son ellos mismos los que pueden cambiar algo en el lenguaje para adaptarlo, a proyectos secundarios que al final se van a encontrar con callejones sin salida, donde el lenguaje no les permite hacer ciertas modificaciones por ser el estándar. Y ellos no tienen nada, ni pintan ni cortan en ello. O sea, yo entiendo que por eso debería estar dentro del propio lenguaje, o sea, dentro de la versión estándar, ese tipo de compiladores. En la medida de lo que se puede hacer, obviamente. Quiero decir, si en Linux consigue más rendimiento bajo x86 o en ARM no lo consigue, bueno, pues en cada sistema hará lo que pueda. Pero no incorporarlo por no ser estándar en todos ellos o por no dar la misma optimización a todos ellos me parece un atraso.
No hay que mantenerlo.
A mí me parece una tontería, sinceramente. Ningún compilador ha hecho nunca el esfuerzo de hacer uniforme todas las plataformas. Eso nunca se ha hecho.
Ya, pero el problema que hay que pensar es el siguiente. El intérprete de Python, el oficial, el estándar, pues no sé cuánta gente está digamos, forma parte de los core, ¿no? Pues pongamos que sean 80 personas, que me parecen muchas, o son 30. De los cuales la inmensa mayoría lo que tocan es la parte de Python, no toca la parte de C. Eso también lo hemos hablado ya más veces, ¿vale? En la parte de C somos un puñado muy pequeñito de gente que toca la parte de C. Entonces, si de repente te aterriza una cosa avanzada de un compilador optimizador para ARM, ¿vale? Primero, tú no lo puedes ni probar, por ejemplo, ¿no? o a ti no te sirve. Y además luego lo vas a heredar, chaval. Lo heredas, manténlo, ya forma parte de las expectativas de la gente y si la persona que lo ha desarrollado, y es mínimamente avanzado, no lo puede mantener cualquiera, si la persona que lo ha desarrollado lo abandona, pasa de él, mañana tiene un hijo y tal, hostia, tienes un problema para mantener eso. No sé si me explico. O sea, heredas código ajeno y lo tienes que mantener tú.
Varios kits han intentado tirar de LLVM porque así tienes un backend que se encarga de otra parte y tú solo escribes código ensamblador de LLVM. Pero aún así tienes que acarrear todas las librerías de LLVM que tenía mogollón de bugs, que es con lo que tiró la toalla los de Google, con el unlad en salón. El de Pigeon dice, bueno, pues tiro de la CLR que ya tiene su heap, tiro de eso, los de Hiton, tiro de Java que ya tiene su propio just-in-time compiler, algo hará. PyPy se lo hizo desde cero y lo hizo modular para probar un mogollón de cosas raras. Que si SMTP como sistema, SMT, o sea, memoria transaccional o memoria normal, el ver si se puede quitar el GIL y tener, ¿cómo se llama esto? Bloqueos de fine grinder, o sea, más pequeñitos. Y al final es que es un compromiso meter toda una librería súper pesada de paquete, porque Python ya tiene muchas baterías y también es pesado. O sea, de hecho, muchas distros te capan y te separan TK por un lado y Python por otro, por ejemplo.
Eso es sobre todo por tema de dependencias y tal.
Claro.
Mi postura general es que los desarrolladores de Python del core no son especialistas en temas de compiladores, vamos a decirlo así, ¿vale? Son del lenguaje y tal, pero no en temas de compiladores. Entonces, esta es la parte de optimización, incluso el propio Vitecode, ya lo he comentado en la lista de correo alguna vez, he puesto algún ejemplo de Vitecode trivial, que el propio Vitecode se podría escribir mejor. O sea, reutilizar expresiones, cosas así. No sé, es que estoy como pensando en voz alta porque estoy dando vueltas. De hecho, el otro día, hace fin de semana, he estado haciendo, añadí un Vitecode al intérprete para mis cosas, que lo que hace es que te llaman o lo tienen ensamblado. O sea, cuando llegas a Vitecode, te llaman o lo tienen ensamblado. Tal cual. ¿Vale? Para hacer mis cosas allí. Y poder hacer, porque estoy con el tema de las guardas, lo que llevamos hablando ya un par de meses, el tema de compilación al vuelo, etcétera, yo creo que se puede hacer cosas chulas ahí. Que es lo que no me fastidia, que son muy sencillas, en realidad.
No sé, a mí siempre me ha gustado mucho. Hombre, yo siempre me he quejado mucho del GCC, porque hay veces que tiene partes de desarrollo que son un poco locas, es verdad, porque tiene un modelo de desarrollo un poco caótico, pero una cosa que tiene muy guay es que nunca ha habido problemas para deprecar y meter cosas en el GCC a través de flags extra. Entonces, el GCC por defecto usa una compilación normal para la arquitectura, pero si después a través de flag, porque eres un usuario más avanzado, pues quieres usar según qué optimizaciones, pues eso se activa a través de flags específicas del compilador. Y el GCC no ha tenido pudor en el pasado de meter flags nuevas, y cuando ha pasado cierto tiempo y se ha quedado incluso desmantenido la arquitectura o lo que sea, las ha deprecado y no ha pasado nada. Y ha dicho, bueno, no hay nadie que se cargue, parece que no hay soporte, pues fuera. Y no me parece mal modelo. O sea, es muy open source, es muy... ¿lo quieres meter? ¿Lo usas? ¿Quieres dejar de usarlo? Pues, ¿nadie lo contiene? Pues
y también hay mucha gente que ha habido de GCC.
También.
Creo que también, y alguno más. O sea, no sé.
Una pregunta sobre... Hombre, no es lo mismo, los lenguajes... por necesidad, los lenguajes tienen que ser muy conservadores, ¿no? En el sentido, bueno, ya hemos vivido la infame migración de Python 2 a Python 3, o sea, que nos hemos tirado 12 años con ella y todavía debatimos, ¿vale? Y hay gente que ha nacido cuando todavía, cuando ya no había Python 2, ¿vale? Y ya están estudiando, ya van a empezar una carrera, tío. Y todavía es motivo de debate. Los lenguajes de programación tienen que ser muy conservadores, porque tú tienes un parque de usuarios de cientos de millones de personas y no tienes ni idea de lo que hacen con tu lenguaje. Entonces, romper cosas, yo qué sé, imagínate, eliminar una librería, lo que sea, ¿no? Cambiar el API de una librería. Es un problema serio. Es un problema serio porque habrá alguien en el mundo que eso es fundacional para su proyecto, ¿no? Lo que tú has roto, a nadie le importa menos a un tío que le acabas de matar. O a una empresa que le acabas de matar, ¿vale? Y eso se ha visto, bueno, evidentemente el paso de 2 a 3 todavía, lo recordaremos, lo contaremos a nuestros nietos, la épica del paso de 2 a 3. Todavía veremos código 2 por ahí, ¿vale? Y respondiendo, no quiero volver a entrar en el tema de Django, pero respondiendo a lo de hace media hora de la migración de Django, una de las cosas que son importantes es la documentación. Entonces, por ejemplo, si tú de repente tienes un proyecto de Django o lo que sea, es un ejemplo, ¿vale? Si tienes un proyecto en un framework antiguo, que funciona de puta madre, se mantiene y sigue funcionando, pero de repente toda la documentación te la actualizan a cómo se hacen ahora las cosas, de repente te encuentras de que tu programa funciona, pero es un puto misterio. Porque incluso quieres meter gente en el equipo o lo que sea y dices, pero ¿qué haces aquí? Esta función que tú usas, ¿dónde está el manual? No, se ha eliminado el manual porque ya no está de pecate. Se va a mantener, pero en principio no la puedes usar en diseños nuevos. Pero todo tu proyecto es un diseño antiguo. Entonces, ¿cómo lías a la gente nueva, no? Y eso pasa mucho también, pues eso, el tema de los lenguajes, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí, yo le sigo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al tema de mejorar el intérprete oficial de Python. También es verdad que hasta qué punto compensa meterse en la batalla de convencer a nadie cuando puede sacar tu librería. Como el tío este que la ha sacado en César, bueno, pues tiene su librería y que le optimiza sus casos interesantes y le va mucho mejor y hasta que la quiere usar, que la use. No tiene que conseguir meterla en el código de Python, ¿vale? De hecho, esto conecta con un debate antiguo de qué es mejor, estar dentro de la biblioteca estándar o estar fuera. De biblioteca estándar, porque si estás dentro mola, eres oficial, pero no puedes hacer cambios ahí, ¿eh? Y te comprometes a un API, hay un compromiso fuerte de que esto se va a mantener en el futuro, no puede evolucionar, etcétera, ¿no? En cambio, una librería externa, en la época, en los 90, que tenías que ir por ahí, bajarte la compilada y tal, era un rollo, pero ahora que es un tipistal, te da igual que sea una biblioteca exterior, te da lo que al principio te da igual.
Bueno, las BUS lo han tenido claros muchos años.
No te he entendido, repite.
Las BUS lo han tenido claro muchos años. O sea, salieron como el spin-off de las STD de C++ para no estar restringidas a lo que era el estándar. Y como cogieron tanta atracción, porque la gente ya lo tenía como el playground de si vamos a hacer algo guay, lo vamos a hacer en las BUS, no lo vamos a hacer en las STD. Después, la mayoría de proposals o muchas proposals que acaban en el estándar empiezan en las BUS, como el patio de juego de aquí hemos venido a hacer el loco y después ya se empieza a estabilizar hasta que se escribe una proposal o no. Hay partes de las BUS que nunca llegan a la estándar, pero hay partes de las BUS que sí. El último ejemplo creo que es el STD File System, que nació prácticamente de las... Bueno, las últimas proposals se implementaron enteras en las BUS, enteras. Y son básicamente compatibles. Y empezaron con una biblioteca, o sea, se usaron mucho tiempo con una biblioteca externa.
Sí, bueno, es una opción. De hecho, tenemos compiladores al vuelo de Python, bueno, al vuelo no necesariamente, pero compiladores de Python tenemos, yo uno que uso mogollón, es el Python, que como mínimo, si no haces nada de tipado ni leches, le duplica el rendimiento, te dobla la velocidad, sin tener que tocar código. Y además tiene, para mí tiene una ventaja en determinados casos, es valiosa, que es, claro, te convierte tu código Python a C. Te digo que si no etiquetas con tipos, etcétera, pues evidentemente trabaja con tipos genéricos de Python, con lo cual no ganas mucha velocidad, sino el doble de rendimiento, ya está. Pero claro, pasarlo a C y compilarlo tiene la ventaja de la obfuscación. Es decir, yo puedo distribuir código, programas en Python y lo distribuyo como un binario, un ejecutable, que además es un ejecutable ensamblador, no es un bytecode que me lo pueden destripar y modificar, modificar. Y eso que parece muy anti-open source, yo muchas cosas que hago no son open source, entonces a mí me viene muy bien. Y es ganancia gratuita. Y luego si quieres que sea todavía más rápido, pues bueno, le metes un poquito de esfuerzo, de meter de tipos y tal, y ya se convierte en código prácticamente nativo, de velocidad nativa, ¿no? Con lo cual, en realidad, ¿hasta qué punto es necesario mejorar el rendimiento del Python estándar cuando hay tantas mejoras periféricas?
Recuerdo un caso de un tío que llegó y dijo, he hecho un intérprete de Python que no tiene el GIL. Y las cosas multiproceso van mucho más rápidas. Y le dijeron, vale, muy bien, pero lanzas un script normal y corriente de un solo hilo y va el 40% más lento. Y se lo echaron para atrás y ahí quedó muerto en el olvido. O sea, es lo que hablabas de contentar a todo el mundo. Si haces optimizaciones a nivel de bytecode, como se han hecho últimamente, en plan de... Porque no recuerdo muy bien alguna que leí, en plan de que haya el mismo número de opcodes o cosas así para leerlo mucho más rápido o evitar algo de caché. No recuerdo bien, hablo de memoria y lo tengo muy confuso eso. Pues han hecho mejoras en las últimas versiones a nivel de bytecodes y de cosas. O la que se hizo para detectar los saltos de ese switch enorme que es el intérprete de Python, el de mejorar el branch prediction con un cambio chorra que mejoraba el 30% o así del intérprete. O sea,
los compite de cobotos, sí.
Cambios de ese tipo se han hecho, pero cambios que a uno le vaya bien y a otro le vaya mal es como que fuera bicho. Entonces, cosas que son muy complicadas, que añaden carga, que... Vale, es que ahora mis imágenes de Docker son mucho más pesadas. Pues ya tienes gente que se va a quejar si metes un conjunto de librerías para compilar el Git o gente de sistemas que todavía hay de los de... No, GCC, eso es inseguro. No se puede tener GCC en una máquina de producción. Entonces, Titan no se puede tener.
Claro, pero por ejemplo, da las opciones, como ha comentado antes Javi, de meterle flags, por ejemplo, y tú compilar de una manera, compilar de otra, no sé, yo lo veo viable. Que tú no quieres que tenga, por ejemplo, que pese más, pues no le metas la flag. Pero a lo mejor hay otro que le compensa que le pese más porque le vaya más rápido, o viceversa.
Y ahí estamos a favor de los argumentos que decía ahí Jesús de con baterías o sin baterías. ¿Sabes? ¿Por qué no reducir más el núcleo de Python y que el resto sean simplemente módulos? Porque lo que decimos, al final está creciendo bastante. No es lo que estamos aportando en mejoras. O sea, porque al final la mitad de las cosas no las utilizas porque pones otro módulo que es mejor. ¿Para qué viene en el medio del conjunto? También es más fácil, entiendo, que optimizar cosas cuanto más reducido sea la base del lenguaje.
Claro, también.
Sí, es una cosa ambivalente. Molaría que fuera algo estándar, pero el hecho de que esté dentro de la distribución oficial tiene costes importantes, sobre todo sociales, la leche, ¿vale? Que es los que he vivido, ¿no? De dar a convencer a la gente y tal. Y luego tiene también temas de estabilidad. Es decir, bueno, pues sale una versión nueva una vez al año. Una vez al año, coño, hay que evolucionar esto rápido, ¿no? Quiero irlo mejorando. Yo saco una versión nueva cada dos semanas del optimizador. Bueno, pues de Python sea una versión nueva al año, chaval. La gente va a estar un año. Entonces dice, bueno, pues quien quiera la versión mejorada, que la instale, ¿no? Y tiene una versión mejorada. Dice, coño, pues si tienes la opción de instalarlo por fuera, coño, pues que sea la opción, que no venga con el lenguaje, que sea una librería que tú instalas. Y ya está. Entonces. Entonces, yo, por ejemplo, algo o sea, el arroba un decorador, ¿no? El arroba allí de, para decorar rutinas y tal, tipo Numba o similar, me parece interesante. Porque, claro, Numba para mí tiene otras historias, ¿no? De solo funcionan en sistemas concretos y tal. A mí hay un proyecto antiguo, a Javi ya estará aburrido, ¿eh? Me voy a hablar de él, pero un proyecto de hace muchos años, de la gente de uno de los tíos que está detrás de PyPy, PyPy es la implementación de Python en Python, un proyecto interesante a su vez, por sus historias, que era SICO. SICO lo que hacía era compilar el bytecode a otro bytecode diferente, pero un bytecode mucho más fácil de interpretar por la máquina, ¿no? Por ejemplo, si directamente trabaja con tipos de datos básicos, ¿no? Con enteros, flotantes, etcétera, no trabaja con objetos Python, no trabaja con enteros. Entonces, eso que aunque fuera un bytecode, era mucho más eficiente que andar mirando pues cómo se suman dos objetos genéricos de Python y ver que son dos enteros y hacer la suma y hacer la conversión y meterlo dentro de un objeto, etcétera, ¿no? Y SICO simplemente, y sigue siendo una máquina virtual, igual, era una máquina virtual, ¿no? No compilaba ensamblador. Era como 10 veces más rápido y funcionaba en todas partes porque estaba escrito en C e interpretaba, era otro intérprete distinto, interpretaba un bytecode diferente, un bytecode pues más fácil, más con mejor rendimiento, y con eso ya ganabas 10-1 y funcionaba en todas partes porque no generaba código nativo, no hacía cosas raras. Y era ganancia gratuita.
Igual le haría falta alguna, estoy pensando en alto, ¿vale? Alguna forma como de definir sidecars. O sea, por ejemplo, para que funcionase Psycho, tenías que hacer un monkey patching. Te lo podías meter, hay un side.py o algo así que se carga antes de inicializar, o sea, cuando se inicializa el intérprete, antes de ejecutar tu proyecto, y lo podías meter ahí. O sea, hay como hook. Luego, Zyton tiene los ficheros pics o algo así, en los que puedes definir los tipos sin tocar tu código Python. Como meterlo así como al lado para definir tipos para que luego sea más fácil de optimizar. MyPy tiene la forma también como de meter sus ficheros al lado para extender. O sea, no sé, a lo mejor se podría hacer algún mecanismo de que no tengas que tocar tu código, porque muchas veces lo que le he visto a Zyton es que al final tienes que meter un import Zyton, trae no sé qué, un algo que te jode el poder usar sin Zyton y con Zyton. Y ya te obliga a tener la dependencia y...
Claro, yo Zyton cuando lo... Hace muchos años, yo usaba Zyton antes de que fuera Zyton, cuando era Pyrex, que era de un tío australiano y tal. La verdad que la idea me gustó mucho. Tiene el problema de que, claro, no era código Python. Tú lo programas en Python, lo pruebas, lo depuras y tal, funciona. Vale, ahora le metes tipos. Cuando le metes tipos ya no es Python, ya es otra cosa, ¿vale? Y ya no puedes, si tienes luego un bug o lo que sea, tienes que andar quitando ese tipado, quitarlo, y para volver a tener un Python normal, ¿no? Pero desde hace mucho tienes la opción esa de poner un fichero en paralelo que define los tipos, en otro fichero, con lo cual mantienes tu código Python normal. Y una cosa que llevo esperando tiempo, y bueno, no sé si lo han hecho últimamente, pero hace un año no estaba hecho, era que aprovechase la declaración de tipos de Python que tenemos ahora opcional, ¿no? El type hinting este, que use. Cuando yo pongo que esto es un entero, que eso Python lo utilice, que eso es un entero, ¿vale? Y eso, cuando lo vi en ese momento, hace como un año así, eso no estaba. Era algo que querían hacer, pero no estaba hecho. Tienes que usar los tipos nativos de Python, los de toda la vida, ¿no? Los podías meter como tipos en Python, o sea, con hinting de tipos en Python, pero no podías poner entero. Tienes que poner Python punto no sé qué. Pero eso ahora mismo no sé cómo estará la cosa. Pero era algo que era para la siguiente versión o tal, y eso pasa un año, a lo mejor ya está funcionando, no lo sé. O sea, la clave es escribir código Python de verdad, no con tipos que, bueno, puedes meterle tipos, pero decoradores, ¿no? Como, como hinting, y luego que eso lo compile a lo compile a C. ¿Alguien ha usado MyPy para estas historias? El MyPy C. Porque yo cuando lo he usado, me ha dado CoreDAM siempre. O sea, mis programas no es capaz de compilarlos.
¿MyPy es solo para mirar tipos o...?
Pero tienes el MyPy C que te compila a C.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí. Y, pero yo cada vez que bueno, hago Pringle a Mundo, funciona. Pero como pongo Pringle a Mundo 2.1+1, el CoreDAM. Pero bueno, sale una versión nueva cada poco, igual está de lo ya. Es que yo quiero mejorar el rendimiento de Python sin salirme de Python. Yo no quiero, el problema de Python es eso, que tengo que preocuparme de meterle tipos por ahí en medio y ya deja de ser Python.
Claro, que lo del pure Python mode y tener algún mecanismo de sidecar que puedas activarlo o no. Con un sistema de plugin que digas lanza tal función de inicialización, hace el import de Python, configura, hace el monkey patching que haga falta, venga, a partir de ahora pues voy a compilar todo lo que tengo el PIX o el fichero que sea que me declara los tipos y compilo las funciones.
Bueno, pero eso lo podrías tener. O sea, eso no lo necesitas si tienes guardas, que es otro caballo de batalla mío eterno. Es decir, si tú tienes guardas, por ejemplo, puedes hacer descubrimiento de tipos en tiempo de ejecución. Y especialización.
Sí, pero ahí lo que hablamos también es que necesitas toda la mochila de tener un hit, de generar ese código ensamblador en cada una de las arquitecturas.
Bueno, no, puede no ser ensamblador, puede ser pues como hacía Psico, que es que genera bitcode y otra máquina virtual distinta, que es más fácil, que es más eficiente. O simplemente es prácticamente la misma máquina virtual, pero tú sabes que esos dos números que estás sumando son dos objetos que tienes una suma.
Sí.
Tú sabes que esos dos objetos son enteros. Entonces, porque lo sabes porque lo has descubierto, ¿vale? Y donde hay mutación de esos objetos, donde puede haber una mutación. Compruebas que sigan siendo que tu suposición siga siendo cierta, y si es cierta, si son enteros, tú aplicas la suma entera, no aplicas la suma de objetos genéricos. No sé si me explico. Es el tema de la especialización. La especialización lo que te permite es, tienes una única rutina y, por ejemplo, pues eso, con según los parámetros que le pases a la rutina, se genera al vuelo otra rutina especializada para esos tipos de datos que tú le das. Bueno, no sé, estamos siendo un poco abstractos y esto es poco Python, no sé.
Yo, lo único que no sé, que se me ocurre un poco de lo del sistema modular o de plugins que había dicho también Javier, es que, no sé si algunos estén familiarizados con el GHC, el compilador de Haskell. Eso es... Sí. Una broma, o sea, una broma en el sentido de ese sí, si el GCC ya tiene su texto interno y su locura, el GHC ya es el tope de aquí hemos venido a jugar. O sea, y tiene un montón de cosas, pero tiene un montón de cosas muy interesantes, como que muchos módulos que se creen que son como módulos base del lenguaje no lo son, porque se importan y se en realidad se compilan como módulos externos. Por ejemplo, el módulo de memoria transaccional, que es lo que decía también antes Javi, pues en Haskell es un módulo externo que se compila y que tú te traes. Entonces, lo que hacen muchas veces en el GHC es que crean tooling dentro para poder externalizar módulos del compilador. Que es como una cosa así, es como un híbrido, porque en esos módulos externos sí pueden versionarlos y hacer mis locuras y cambiar, y lo que crean y meten dentro es tooling. Y aparte también tienen el rollo de las flags, que también tienen como muchas extensiones del lenguaje que usan para mil millones de cosas. De hecho, hay una página con la lista de las extensiones y es una locura. Pero tienen como las dos cosas para digamos, avanzar en el compilador. por un lado, las extensiones del lenguaje, que son como el playground de experimentación de las cosas nuevas que van a llegar, y por el otro lado, que crean tooling y después tienen módulos externos que usan para implementar cosas de más eficiencia. Por ejemplo, eso, cómo implementar la memoria transaccional. Pues en lugar de hacerlo directamente en una biblioteca pura de Haskell, dijeron, bueno, pues lo que queremos meter dentro del compilador es cierto tooling, cierto nivel de cosas que necesitamos, y después hacemos un módulo externo en el que ya pues esa implementación ya irá cambiando como sea.
Alguien tendría que explicar qué es memoria transaccional.
Es el concepto que tiene Haskell de cómo tener memoria en compartir memoria entre varios procesos. El concepto de compartir memoria entre procesos, pero sin... ¿Cómo decirlo? Es la versión eficiente de compartir memoria a través de mutex, pero multiproceso, incluyendo multiproceso. De hecho, la wiki de Haskell lo va a explicar mucho mejor que yo, probablemente. Ah, no, la Wikipedia lo va a explicar mucho mejor que yo.
Hombre, yo conozco el concepto, ¿no? Sí, de memoria transaccional, que es independiente del lenguaje, ¿no? Decir, bueno, pues tú haces cambios en la memoria, de forma, o sea, sin bloqueos y tal, tú tiras para adelante, y si hay un conflicto, se detecta, y uno de los que tiene el conflicto, pues tiene que deshacer sus cambios, que eso, bueno, puede estar, evidentemente eso de deshacer los cambios se puede hacer de muchas maneras, para que sea eficiente, de forma que al final gana uno, que es el que, digamos, todos sus cambios se aplican, y los demás deshacen sus cambios. Con lo cual, el tema de bloqueos, etcétera, cuando hay pocos conflictos, pues te ahorras tener que estar bloqueando todo el rato, porque en principio hay pocos conflictos, y cuando los hay, se detecta que ocurre un conflicto. Es como un tipo de concurrencia optimista.
Vale, sí, pues es eso. Pero la implementación dentro del compilador lo hacen a través de una, bueno, no sé si conocéis el concepto de mónada en Haskell, pero básicamente es composición, ¿vale? Bueno, pues ellos definen como dentro de, es como si tú en una función de Python pusieras una pragma, es la equivalencia. Tú dices en esta función, vale, pues esta función va a empezar a trabajar con este tipo de memoria y pones esa pragma. Y entonces el compilador dice, ajá, el tipo de concurrencia que quieres usar aquí es de este tipo y voy a intentar que los accesos que vayas a hacer a esta memoria vayan a ser con este tipo, váyase jugando con esto. Y cada una de las operaciones que se definen en esa biblioteca, o muchas de las operaciones que se definen en esa biblioteca, en realidad lo que usan por debajo esas son pragmas de mentira. O sea, que después el compilador dice, porque lo que hay en esa biblioteca implementado son como el acceso directo a esas llamadas del compilador, ¿vale? A esos hints del compilador. Entonces, esa biblioteca es como una forma de usar esos hints y de organizarlo y de darles un sentido para como en ese metalenguaje que definen. Y después, cuando tú las usas en el código, pues estás dándole hints al compilador sin saberlo, a través de esos tipos, que en realidad no son tipos, porque son tipos, pero al final acaban siendo pragmas para el compilador. Esa es un poco la idea. ¿Qué usan?
Bueno, sabéis que ahora mismo, desde hace muchos años, tenemos mecanismos de memoria transaccional en Python.
Yo no tenía ni idea.
¿Te refieres a implementaciones tipo PyPy o
alguna? No, me refiero a implementaciones tipo sistemas de persistencia, como Durus y ZooDB y similares, que funcionan así, es decir, tú vas utilizando objetos tanto para leerlos como para escribirlos, o sea, para modificarlos, esos objetos, y en principio eso progresa a toda velocidad. Y cuando haces el commit al final, cuando al final haces commit, cuando haces rollback, automáticamente se deshacen todos los cambios, ¿vale? Queda todo como estaba. de esos objetos, de esos objetos persistentes. Pero cuando haces commit, se comprueba los objetos que tú has usado para leer y los que has modificado, se comprueba si alguien, si algún otro proceso los ha modificado, ¿no? Y si alguno los ha, si no los ha modificado nadie, bueno, pues tu commit termina, ¿no? Tu commit tiene éxito y se graba el nuevo estado. Pero si ha habido algún tipo de conflicto, incluyendo que tú leas algo que alguien ha modificado, ¿vale? Pues te salta una excepción de conflicto. Y entonces lo que haces es haces un abort de la transacción y vuelves a hacerlo otra vez. Vuelves a repetir las operaciones, a ver si esta vez cuela, a ver si esta vez entra, ¿no? Entonces, si hay pocos conflictos, pocas veces tienes que echar para atrás los cambios y volver a hacerlo otra vez. Pero incluso aunque haya conflictos, lo único que haces es, bueno, tiras todos tus cambios y vuelves a repetir todas las operaciones. Toda esa consulta la vuelves a repetir, ¿vale? Y esto te da un efecto de memoria transaccional. De que tus operaciones o se completan o se deshacen, no se quedan a medias. Nunca. Aunque no sé, se te vaya la luz a mitad de una operación, no se queda a medias. Entonces, yo esto lo he usado como concepto de memoria transaccional, lo he utilizado varias veces,
¿no? Es muy interesante. ¿Puedes dar alguna referencia?
Pues, hombre, lo más Durus está muerto hasta que lo resucite, que estoy en ello. Porque es una librería que está abandonada desde 2013, aunque sigue funcionando, yo la utilizo y estoy ahora intentando ponerme en contacto con los autores y tal para adoptarla por un tema de licencias. Tiene una licencia un poco fea y quiero que hagan un cambio de licencia para poder pillar la librería y adoptarla. Pero básicamente no me responden, no, han desaparecido. Entonces, claro, está en el limbo porque la librería está abandonada. Por un lado está abandonada y por otro lado tiene una licencia inconveniente para adoptarla, ¿no? Pero un proyecto que sí que está vivo, aunque a mí me parece un pelín complicado además para lo que hace, pero que está vivo, tiene comunidad y tal, y recomiendo que le echéis un vistazo si os interesa el tema, es Todeb, ZODB, que lleva funcionando 20 años ya o más. Y tiene es la idea de concepto de objetos persistentes, ¿no? Tú haces transacciones y los objetos persistentes los lees y los modificas. Y cuando se hace commit de la transacción, se hace grabación de todos los cambios o te da un error y tienes que repetir el proceso entero otra vez y ya está. Se supone que te da un error si ha habido conflicto, si alguien se ha adelantado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hombre, si hay muchos conflictos, entonces es un problema de diseño de la aplicación, ¿no? Yo, por ejemplo, un caso que vi hace milenios, era el típico que ya ha pasado de moda, ¿no? Pero en ese momento lo petaba, que era lo del contador de visitas de las páginas web, ¿no? Un contador de visitas, que te ponía abajo, esta página ha sido visitada tantas miles de veces, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un montón de accesos concurrentes y es un contador, y todo cada acceso, coge el contador, le suma uno, lo vuelve a grabar, si tienes poca actividad no hay problema, pero si tienes 150 accesos por segundo, hay un montón de conflictos, porque todos los días intenta actualizar el mismo contador todo el rato, ¿no? Y entonces, en el momento que hay conflictos, hay que repetir la operación, hay más conflictos, hay que repetir, vale, aquí lo segundo, ¿vale? Y se soluciona tan fácil como decir, oye, no tengas un contador, ten 64 contadores, y cuando ves la página web, coge los 64 contadores y súmalos, ¿no? O hazlo de otra manera, no lo hagas como manera transaccional, porque vas a tener conflictos, pero es por un tema de diseño de la aplicación. Una cosa que tiene, por ejemplo, Zodeb, que no tiene Durus, es que Zodeb puedes definirle mecanismos de resolución de conflictos. Es decir, si no haces nada, hay un conflicto, salta una excepción. Pero si tú sabes que el conflicto ha ocurrido en un objeto determinado con ciertas características que tú sabes por tu aplicación, por tu diseño de aplicación, tú puedes decirle cuando hay un conflicto en ese objeto que te llame. Y te llama con el estado nuevo y con el estado antiguo, para que tú resuelvas el conflicto. Entonces, por ejemplo, en el caso del contador, tú dices, bueno, si hay un conflicto, pues me da igual, yo cojo el estado nuevo y le sumo uno. Ya está, me da igual cuál sea el estado antiguo. Yo cojo el estado nuevo, le sumo uno y lo vuelvo a grabar. Y esa es mi forma de resolver conflictos. Pero claro, solo te sirve para el caso del contador, ¿no? Pero te da un mecanismo que para mí es una de las complejidades de Zodeb, que te da ese tipo de cosas que molan, pero son carga mental a la hora de que tienes que saber que eso existe, y como para mí es más sencillo decir, bueno, hay un conflicto, haces un rollback y vuelves a intentarlo otra vez, ¿vale? Pero bueno, en fin, Esto es por meter la cuña de la memoria transaccional y los sistemas de persistencia, que es la niña de mis ojos.
Mira, que podrías haber hablado de las versiones de los diccionarios para hacer logs, ¿cómo se llama esto? Optimistas. Bueno, hay varios hilos, quien trata un diccionario, vale, ha cambiado la versión, reintenta. Podría optarse, ¿no?, la versión de los diccionarios de la que hablabas.
Sí, lo que ocurre, bueno, pero depende si tienes el GIL o no. Si tienes el GIL, a ver, no sé muy bien de qué optimización habla. O sea, ¿qué paso te saltas teniendo las versiones?
Bueno, tengas el GIL o no, tú tienes que usar thread logs y varios hilos quieren acceder a un mismo registro.
Ahora mismo sí.
Y luego aparte tienes el GIL, que bloquea el objeto que tienes bloqueado para contar las referencias. Cuando lo usas desde un sitio nuevo, pues lo bloquea, le añade la referencia, desbloquea, ¿no? Tú podrías tener bloqueos sobre diccionarios que sean optimistas. Lanzar un objeto, guardarte la versión y si cuando la vas a escribir ha cambiado de versión, pues reintentas.
Pero si tienes ya un GIL, ¿qué ganas?
Bueno, el GIL es para el conteo de referencias.
No, el GIL es para que solo se ejecute un hilo a la vez. Entonces, si yo me imagino, tú quieres añadir una entrada a un diccionario, ¿vale? Ahora mismo se activa el GIL, digamos, le toca ese hilo, le toca ejecutarse, entonces pilla el GIL, va al diccionario, le añade la entrada que sea, la añade y libera el GIL y pasa a controlar otro hilo. Ya tienes una eliminación de conflictos por el hecho de tener el GIL. O sea, el GIL no es solo para el contador de referencias, el contador de referencias es como caso peor, ¿vale? Pero el GIL se usa para todo, tío. O sea, para todo. O sea, yo qué sé, por ejemplo, para hacer un GET, un set default. El set default lo que hace es un acceso al diccionario. Y si esa clave existe, te da el valor. Pero si no existe, hace una inserción en el diccionario, ¿no? Eso todo está protegido en el GIL.
Vale, claro, sí. Para que
esa operación sea atómica.
Para que sea atómico, sí. Si estás haciendo Vale, supongo que el update también por debajo bloqueará con el...
Básicamente, tú lo que tienes que ver es los bitecodes. Durante la ejecución de un bitecode es atómica. Es lo que tienes que pensar. El GIL entre bitecodes se suelta. Bueno, hoy en día no, por motivos, ¿vale? Pero a nivel intelectual, a nivel conceptual, puedes decir, tú ves el bitecode de tu programa y cada bitecode es atómico. Pero entre bitecodes no se garantiza nada, ¿vale? Sí. Eso es simplificando mucho las cosas.
Sí, por eso que tú puedes tener una... Yo qué sé, A más igual 2, eso a nivel de bitecodes no sé en cuánto se transforma.
Pues se transforma en meter en la pila meter en la pila 2. Y ahora una operación de suma que escoge los dos elementos de arriba de la pila.
Sí.
Y súmalos.
Y ahí te pone todo en la pila. Un context switch y el GIL no te libra de eso. Porque A más igual 2 no es atómico. Entonces, si quieres hacer.
Si es atómico porque en la pila, cada hilo tiene su pila, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su pila. Entonces, aunque me interrumpas, bueno, ya me seguiré metiendo en la pila después.
Vale, pero tú has hecho un load. Yo tengo A igual a 1. He metido en mi pila, he metido 1.
Sí.
Me cambia el contexto. Otro hilo, sí. Lee esa variable y la mete en su pila.
Sí.
¿Vale? Y cuando le sume 1, ese tiene 2. Cuando le devuelve el contexto al anterior y le sume 1, vuelve a escribir 2.
tienes una res condition de toda la vida de Dios.
Claro, claro, es lo que te digo.
O sea, las res condition las tienes. Yo lo que me refiero es que sí que tienes atomicidad de cada operación fundamental es atómica. Cada operación fundamental, cada bitecode es atómico. Bitecode. Hay que ver el bitecode al final, ¿no?
Claro, pero una operación como A más igual 1 no es atómica. Entonces, si quieres hacer tocar A desde varios hilos, tienes que hacer un threading locks.
A más igual 1 sí es atómico.
Sí, es atómico.
Sí, sí, porque lo que se hace, bueno, espérate, sigue hablando y te lo digo.
Ah, vale, vas a hacer esa tarea del código.
Voy a ver el bitcode, tío, si es que es la madre del cordero. Pero igual, ahí igual a 2, yo creo que sí que es atómico, pero no estoy seguro. Espera, porque lo que se mete en la pila es una referencia a A, ¿vale? Se metería una referencia a A y una referencia a 1, ¿vale? Y luego hay una operación que se llama in place add.
Ah, vale.
In place add lo que te coge son esos dos objetos y hace la operación que sea y mete en el primer objeto, mete el resultado, ¿no? Sí, pero claro, eso, aunque lo fuera, que lo sé enseguida, ¿vale? Pero aunque lo fuera, es un detalle de implementación, ¿sabes? De hecho, uno de los problemas que hay en Python, cuando empecé a ver otras implementaciones en Java y cosas así, ¿no? Era que el detalle de la atomicidad no está documentado en ningún sitio. Entonces, otros lenguajes que, como Java, que no tiene GIL, tienen que, para que los programas funcionen bien, programas así que hacen cosas un poco raras, tienen que simular esas atomicidades selectivas que no están documentadas en... Bueno, no están documentadas. Es el bitcode, ¿vale? Pero el bitcode no está documentado. Bueno, tuvieron que volver a implementar un GIL que no lo necesita, pero lo han metido para mantener la semántica del lenguaje que no está explicado en ningún sitio cuál es, ¿vale? Que es uno de los problemas de que se lo lleva una implementación de Python, pero bueno.
Claro, y Java tiene los tipos que son los que son 3 a 6 y los que no. Los de él se encarga de la concurrencia y te hace bloqueos gordos y los de... Te lo puedes hacer todo lo fino que quieras.
Gente, os dejo. Me tengo que ir. Vale. Muchas gracias, muy interesante.
Buenas noches.
Hasta luego.
Bueno, lo que iba, que a lo mejor los diccionarios se pueden usar para algún tipo de concurrencia.
Mira, estoy haciendo alguna rutina que es rutina como parámetro n, ¿vale? Un parámetro n. Y el cuerpo de la rutina es n más n, n más igual a 1. Y return, ¿vale? Que tú dices primero, n más igual a 1, en principio, coño, no hace nada, ¿no? Está sumando 1 a un objeto para luego tirarlo. Y dices, bueno, es que tú n no sabes qué es. N puede ser un objeto que define el método sumar y es un objeto mutable. Y eso Python en principio no le consta que esto que n sea un entero. ¿Vale? Entonces lo que hace es mete en la pila no el valor de n, sino el objeto n, el objeto al que apunta n. Mete el valor 1 y luego llama a in place add, que esa sí que es una operación atómica, ¿vale? Que lo que hace es hacer la operación de suma, la semántica que sea, depende de los objetos, ¿vale? Y dejar el resultado en la variable n, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú supieras que n es un entero, porque tú lo sabes, por ejemplo, porque tú no sabes cuál es, pero cuando llaman a esta función, tú la instrumentalizas y ves qué tipo tiene n, y dices, vale, me han llamado con un entero. Bueno, pues es que mañana me llamen con otra cosa. Pero ahora mismo me han llamado con un entero. Vale, voy a especializar esta función para el caso... Ya ha habido un caso que me han llamado con un entero. Puede haber más veces que me llamen con enteros. Pues voy a especializarlo para el caso de que me llamen con enteros. Y si me llaman con otra cosa, es otro código genérico, ¿no? Posiblemente con esa optimización te eliminarías el cuerpo entero de la función. Desaparece de la función. Porque estás sumando uno a un entero y luego no estás haciendo nada con él. Luego la función termina, no la grabas en ningún sitio ni nada, ese valor. Entonces, pues no te queda la operación. Porque sé que es un entero, ¿vale? Pero en todo caso, a lo que iba, que n más igual a 1 es una función atómica. Pero el hecho de ser atómico es accidental. Es porque el bitcode, hay un bitcode que es in place, ¿Vale? Entonces, que tú en tu programa te bases en esto es igual que basarse y cuando yo me baso en los destructores y cuando terminan las referencias, pues, cuando se liberan todas las referencias, que me salte mi destructor de objetos. Que he dicho que me trae por el tamaño de la amargura, ese tipo de trucos, ¿no? Porque luego cuando usas otros intérpretes de Python o tienes memory leaks o lo que sea, pues tu programa no funciona bien porque te basas en esas cosas que no están, no forman parte de la definición del lenguaje. Son
yo desconfío totalmente de la atomicidad de las cosas. Aunque lo vea simple, digo, hostias, esto igual no es atómico y la leoparda. Entonces yo soy de meter más bloqueos de los que a lo mejor hacen falta.
Hombre, mejor pasarse y quedarse puerto, ¿eh? Está claro. Yo tengo código mío, macho, tengo código que desensambla funciones para verificar suposiciones que haces. Por ejemplo, esto de que esta operación es atómica. No te dices, coño, es atómica, pero es atómica hoy. Pero mañana sale Python 3.12 y deja de ser atómico. Y como no esté pendiente de los cambios o no lo documenten bien o se haya estado medio dormido y tal, no me entero y mi programa falla y falla. Falla una vez cada 6 horas y de forma misteriosa, ¿no? Entonces yo compruebo que haga el in-place-af. O sea, lo desensamblo y lo miro, ¿sabes? No, yo, rutinas mías, ¿no? Que hacen, es que tengo cosas muy raras de escritura de bitecodes y cosas así. O sea, coger el bitecode, optimizarlo y ejecutar ese bitecode modificado, ¿no? Tengo cosas así muy interesantes. Otro día. Bueno, no sé si todo esto es un rollo, porque es Python, pero no es Python.
Yo digo lo mismo de siempre, me parece súper interesante, pero no llego ahí.
Yo tengo la impresión de que nos estamos empezando, o yo me estoy empezando a repetir muchísimo con entre la persistencia y compilación al vuelo.
Pero lo de la persistencia, la verdad, a mí me mola muchísimo y quiero ponerme. Lo que pasa es que estoy últimamente de trabajo hasta arriba y no me da tiempo a ponerme, pero en el siguiente proyecto que me venga, que sea chiquitito, igual la meto en producción y ya está. Como digo, siempre a mí me gusta probar las cosas, pero en producción directamente. No de probarla para no hacer nada, sino probarla y meterla en producción, que es como verdaderamente te peleas con las cosas y como verdaderamente aprendes.
Claro, lo que ocurre es que producción es lo que te da de comer, tío. Sí, bueno. Yo tengo la ventaja de que tengo muchos proyectos periféricos que son cosas mías personales, ¿no? De detallitos. Por ejemplo, el proyecto este que, uno de los que estoy ahora, que lo comentaba hace un par de semanas, era lo del un scraper de webs para hacer maldades. Y es un proyecto personal mío, ¿no? Entonces ahí puedes hacer lo que quieras. Es un proyecto que el core está hecho en un día y cada web nueva me lleva medio de trabajo meterla y tal.
Y ahí, ¿qué no te gustaba de los existentes?
No me vale.
¿Qué no te gustaba de los existentes? ¿O querías
hacer? No me vale para lo. Vale. Es decir, la parte compleja es la parte que no me soluciona Scrappy. ¿Vale? A mí Scrappy ya me da. A mí Scrappy, yo que sé, pues tiene los selectores para navegar por el Zoom, ¿no? Cosas como Beautiful Soap también lo tienes, tiene selectores también. Y todo el engine de ir pidiendo, haciendo peticiones a páginas web, etcétera, es trivial de hacer.
Sí, pues me refiero. Eso ya los conozco. Digo, ¿qué aportas? O sea, ¿qué te soluciona lo que estás haciendo?
Pues seguramente para que no tengan ni problema completo, nada. Por eso este código no es público. No lo he publicado. Es para mí.
Además, Edu, te has dicho que estás en maldades, así que no creo que sea el sitio correcto.
Hay cosas muy interesantes ahí que algún día tenemos que...
Claro, pero quería que dijeran que maldades, ese es el punto. Quería que dijeran las maldades.
¿Rollo ese?
No puedo decir, no puedo decir nada. No, hay cosas que, yo qué sé, pues hay cosas ahí con bitcoins y cosas así que, tío, que tienen son delicadas. Para contarlas. Y además queda grabado, lo que dije antes, queda grabado y luego se puede emitir por ahí.
Eso es verdad.
No, a lo que voy es que hay mucho. Bueno, no sé a lo que voy. Bueno, básicamente, que trabajar en proyectos personales y tal, pues te permite, en cosas pequeñas, te permite experimentar. sea, si algo te lo llevas a producción, pero te lo llevas a producción cuando ya lo has visto las putadas. Por ejemplo, en este proyecto uso sistemas de persistencia, entonces tengo pendiente escribir ahí, pues o sea, escribir un blog con el tema de la migración de versiones, que es un problema de la de hostia. ¿Cómo migrar de versiones de objetos?
Sí, pues al final en todo sitio es lo mismo. Las migraciones son en todo.
Sí, pero en los sistemas de persistencia no se habla de ellos. Y a mí me interesa, a mí siempre me pregunta, bueno, ¿y para migrar? Y digo, oye, pues cuesta un huevo, igual que cuando migras un esquema SQL. También cuesta un huevo.
Yo creo que en todos los serios...
los consumidores que tienes por ahí.
En todos los sistemas serios de persistencia se habla del tema de la migración.
No veo un framework universal de cómo migrar objetos.
Ah, vale.
Veo ejemplos. Pero no digo, bueno, pero una cosa genérica. Por ejemplo, una cosa que estaba pensando hace unos días con mis sistemas de persistencia de cómo controlar el versionado de objetos era, alguna vez he hablado de que una opción es que cada objeto tenga ahí su número de versión, ¿no? Entonces, cuando importas el objeto, cuando el objeto llega a la memoria, pues si es una versión antigua, invocas la función de migración para ese objeto, ¿vale? Pues se me ha ocurrido cómo hacerlo gratis. Que es que los objetos se enumeran. Los objetos tienen un número de objeto, ¿vale? Y ese número de objeto, cada vez que se crea un objeto nuevo, pues es uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, ¿vale? A nivel de persistencia, ¿no? Entonces tú sabes en qué versión vas, qué versión tiene un objeto, simplemente sabiendo qué numeración tiene. Si es antes de la 12.000, sabes que es versión 1.
Pero ahí estás teniendo otro problema también, y es que, o sea, si al final tienes un incremental, tienes que tener en cuenta de no crear dos objetos a la misma vez o tenerlo muy bien mirado.
No, la idea es una idea nebulosa, pero la idea es, cuando yo cargo un objeto, el sistema, esto no existe, esto es una idea de estos días, para no tener que tener un número de versión ahí en el objeto, ocupa memoria, que no sé qué tal, es... Yo cuando invoco un objeto para que venga a memoria, yo tengo por ahí una tabla que he ido poniendo cuando el programa se va actualizando y tal, diciendo, bueno, pues snapshot de sistema de persistencia, snapshot, paf. A partir de este momento, tal objeto y tal objeto es una versión nueva. O sea, tal objeto me refiero a tal clase Python, le he añadido algo, ¿vale? Le he añadido un campo nuevo. Entonces, si me lees esta clase... instancias antiguas, hay que hacer una migración.
Y digo una cosa, si un objeto en Python al final por debajo es un diccionario y los diccionarios tienen versiones, ¿no se podría utilizar eso? Y no tienes que añadir más.
No, porque eso es
la estructura.
No, eso no se puede hacer porque eso vale. Es algo completamente opaco y tal. No, además es innecesario, o sea, no. Tú detectas que son cosas distintas. Tú detectas que ha habido un cambio porque tú estás en el setter del diccionario y tú te pinchas al setter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando viene un acceso al setter, tú marcas ese objeto como modificado. Lo marcas como modificado, ¿vale? No, bueno, no sé, yo creo que os estoy liando. No, es que es un poco, ha quedado un poco de contexto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, era como un mecanismo de decir, bueno, ¿cómo sé que este objeto hay que migrarlo? Bueno, porque tiene una numeración vieja. Todo lo que tenga numeración vieja de este tipo de objeto, yo sé que en la versión 19.416 ha habido un cambio de esquema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si accede a objetos más antiguos, simplemente... coño, llama a ese objeto concreto, llamaré a su método de migración.
¿A ese concreto o todo un rango? El rango
al que tú has traído a memoria.
Claro, entonces.
Referencial.
Hasta que no tengas migrados todos los objetos, ¿cuándo cambias los anteriores a? Hay que migrarlos. ¿Cuántas veces?
Cuando accedes a ellos, el código de migración siempre se va añadiendo, nunca se elimina.
Es incremental, claro.
Lo que tengo, tienes 1000 objetos, cambias de versión y ahora creas el 1001. El 1001 está migrado. Tú sabes, del 1000 hacia abajo están sin migrar. Cargas el 20, y tú tienes un puntero que te dice menor que 1000 no migrado. El 20 lo migras y el 20 lo tienes migrado. Pero sigues teniendo ese puntero. Menor que 1000.
Hombre, habría que notificar a los padres y tal para que apunten al puntero nuevo. O sea, básicamente crearías un objeto nuevo, ya no es el 20, es el 1002.
Ah, vale, y borrarías.
Todos los objetos apuntarían al 1002 en vez del 20.
Vale, entonces todas las dependencias tendrías que migrarlas para apuntar al nuevo.
Gente, me ha encantado la sesión, pero me tengo que ir ya.
Eres bienvenido, tío. En principio, salvo no ha ocurrido hasta ahora, los martes a las 7:30.
Vale, pues muchas gracias y nos veremos por aquí.
Muy bien, pues hasta la próxima. De todas maneras, es verdad que ya es tarde, o sea que habría que ir pensando. Bueno, no sé, son ideas. Son ideas. Yo ahí sigo con el tema de la persistencia, que me parece que mola mucho. Pero tengo el problema con la parte de migración, tengo problemas con la parte de asincronía, por ejemplo, etcétera. Que son los temas que saco cada semana, básicamente. Estoy haciendo como brainstorming.
Yo creo que lo más sencillo es meter versión a cada registro. Si estás trabajando con algo así muy variable, como tipo Durux o no sé qué. En bases de datos tienes esta tabla, tiene todos los elementos, esta versión. Y cuando haces un alter table y cambias el esquema, migras todo.
Sí, lo que pasa es que hay problemas. Básicamente hay dos familias. ¿Qué es? Hay una adquisición de versión de algún objeto. Bueno, pues cojo toda la base de datos entera, me la repaso buscando instancias de ese objeto, ¿vale? Que puede ser hasta una búsqueda. Como no, en principio no vas a cambiar punteros ni nada, puede ser una búsqueda lineal. En plan, repaso todos los objetos de la base de datos en streaming y si me encuentro un objeto del tipo no sé qué, lo cargo en memoria y llamo a su rutina de migración, ¿vale? El problema es cuando... Esa es una opción, o sea, digamos, la migración todo o nada, o la migración de todo a la vez. Eso tiene el problema de que el programa tarda en arrancar, la primera vez que migras, ¿no? Cuando haces una migración, pues le puede llevar un cierto tiempo. Tiene el problema también de que a lo mejor tienes que migrar decenas de miles de objetos o millones de objetos, y que es el problema de que tienes que hacer subtransacciones para que no se te pete la memoria, y las subtransacciones luego tienen que ser revocables, porque en el último objeto, eso es 27 commits por ahí, pero en el último objeto peta, y tienes que hacer el rollback de todo, ¿vale? De toda la migración que has hecho, o tener un esquema de yo voy migrando de mil en mil y cosas por el estilo, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, y la otra forma de hacerlo es, bueno, a medida que voy cargando objetos en memoria, a medida que voy cargando, voy migrando esos objetos. De forma lazy, ¿no?
Esa mola más, y además al Happy Hippie le gustará esa más, ¿no? Porque para qué vas a migrar cosas que realmente no sabes si vas a usar todavía. O sea, estás haciendo un consumo, ¿no? De cosas que igual no usas. Así también a futuro puedes mirar qué objetos no has tocado a lo mejor desde hace 3 versiones. Que es incluso hasta interesante tenerlo por ahí, ¿no?
Pero desde el punto de vista de teórico fundamental, vamos a decirlo así, tienes el problema de que tú no sabes si la migración de un objeto... O sea, bueno, tú como abstracción, ¿vale? Tú en tu programa concreto sabes lo que pasa, ¿no? Pero como digamos, vamos a decir, como modelo teórico, tú no sabes si migrar un objeto supone, en principio, migrarlos todos. Un ejemplo. Tú supones que ahora, en tu programa, añades un índice nuevo de indexación de texto libre, ¿vale? De los objetos hay un objeto que son páginas web, como en mi caso, un objeto que es la página web X, la captura de tal página web. Bueno, pues ahora quiero eso, indexarlo, ¿vale? Entonces, bueno, el indexador, pues cuando añades una página nueva, ahora se llama un indexador y se guardan un montón de punteros, entre diccionarios, este objeto, el otro objeto, el puntero, bueno, todo lo que tenga que tener el indexador, ¿vale? Entonces no me basta con migrar ese objeto que acaba de cargar. Yo tengo que migrar todas las páginas que tengo ya cargadas, las 130.000 páginas que tengo cargadas, tengo que repasármelas todas para añadirlas al buscador, ¿vale? Entonces como que estoy intentando encontrar como una teoría general del sistema de migración, pero la teoría general, más que decir, bueno, en este caso lo haces así, en este caso lo haces así. Porque eso funciona, pero claro, requiere que tengas conocimiento del programa entero, de cómo funciona el programa. Entonces, un programa que ya sea más grande que una persona, o sea, en mi caso, por ejemplo, para el proyecto este no lo necesito, soy yo solo, ¿no? Pero un programa que sea más grande, ya tienes que coordinar mucha gente para hacer el proceso de migraciones, etcétera, que también con base de datos también ocurre, ¿no? Porque tienes consumidores de la base de datos por ahí, ¿no? Pero por eso estoy como dándole vueltas a, bueno, una teoría general. Porque a veces no basta con migrar un objeto. ¿Sabes? Esa nueva versión supone funcionalidades que impactan a muchos objetos, ¿no?
Claro, yo ahí en eso no había caído, pero es que hay veces que sí, es que es obligatorio que actualices todos los objetos. O sea, no puedes quedarte sin actualizarlo porque si no estás perdiendo la funcionalidad que realmente quieres tener. Claro.
Yo en la práctica, mis programas, en la práctica ahora, el sistema que utilizo en este momento es el sistema de versión de base de almacenamiento. Es decir, tengo un campo llamado versión, y lo he comentado, que ahí tengo el número de versión. Y el número de versión normalmente es una fecha, porque sea, no sé, por claridad, ¿no? Me da igual que sea 1, 2 o 3, prefiero meterle 2021-01-01-23. El cambio 23 de ese día, ¿vale? Y entonces, cuando arranca el programa, mira qué versión hay. Si es una versión que no es la actual, aplica el procedimiento de actualización que toca, pero a toda la base de datos, ¿vale? Y mete la versión, pues ahora es la versión 24. Y el siguiente if es, si la versión es la 24, ahora aplica esta migración. Otra vez. Otra migración diferente.
Vale.
Y ahora es la versión 25. Y termina el if y si la versión es la 25, entonces aplica esta otra modificación, ¿no? Y eso en general me funciona bien y tiene la ventaja de que puedo hacer lo que quiera con los objetos, ¿sabes? Puedo crear estructuras nuevas y tal, ¿no? Pero claro, tiene la desventaja de que tengo que entender todo el programa, todas las relaciones que tengo. Que en mi caso ocurre, ¿no? En mi caso ocurre. Pero como metodología general para equipos de desarrollo, meter la persistencia y no sé qué, me parece que no funciona. En cuanto haya 5 personas y gente que se olvida no sé qué y no sé qué. Yo tengo, por ejemplo, migración de versiones, una migración de versión que, vale, si es la versión no sé cuál, entra en tal objeto, es un B-tree, ¿vale? Y hace un clear del B-tree. Es una cache, por ejemplo, Pues la migración de la versión 116 de la versión de hoy a la versión de ayer, ¿no? O sea, de la versión de ayer a la versión de hoy. Bueno, pues entra en el objeto no sé qué y hace clear. Y pasa a la versión siguiente. ¿Por qué? Porque quiero borrar una cache. He cambiado qué guardo en la caché. Entonces, en vez de hacer un sistema de migración de caché y tal, digo, no, es una puta caché. Cárgate la caché, ¿sabes? Y el programa arranca con una caché vacía y mete ahí lo que quiera. Ya no tienes que preocuparte de que tengo cosas con diferentes datos en la caché, ¿no? Y ese programa para mí es una migración de versión. En mi código. Pero eso es posible porque yo tengo en la cabeza todo, básicamente.
Bueno, pero.
Y me parece poco práctico por el caso general.
A ver, Django, tú cambias un modelo, que sería uno de tus objetos. Él tiene, como para hacer introspección, puede ver lo que hay. Bueno, también se guarda una tabla de migraciones y cosas de esas. Y entonces, él puede incluso detectar qué cambios hay para generarte migraciones automáticamente. Porque lo que él tiene en esa tabla de migraciones no coincide con lo que tú tienes en el esquema. Si tú cambias un objeto, tú por introspección puedes ver qué campos tiene. Podrías saber si es el mismo de la última migración aplicada o no. Migración aplicada no, migración general.
Sí, pero o sea, ¿cómo es que explicas?
Perdón, porque tienes objetos a los que no tienen migración general.
Sí, sí, pero yo lo que voy es que en el caso general, como lo que he dicho de repente añades un índice nuevo, ¿vale? Eso en principio no se puede generar de forma automática.
No,
tienes que picar una migración.
Él te hace una vacía, o bueno, una con lo que él puede hacer, pero te lo deja abierto para que tú generes lo que quieras.
Claro. Y después eso, yo no sé si no te estoy entendiendo bien, pero otra de las cosas que creo importante al final, si hay más personas trabajando en el proyecto o entra alguien nuevo, ese alguien va a entrar cuando la aplicación está en el estado de la migración 200, por ejemplo. Las 200 migraciones anteriores le importan poco. Y si le importan, porque será para llave, pero en principio va a entrar con un estado, ¿no? O sea, va a tener que seguir haciendo migraciones a partir de ahí, pero no mirarse todas las anteriores, ¿no?
No, ya, pero me refiero a que yo, por ejemplo, a veces tiene que tener muy claro, la interrelación entre los diferentes objetos del proyecto, del programa, pues cómo está conectado, qué, la semántica de esas relaciones, son índices, estas relaciones no sé qué, eso todo el mundo tiene que tenerlo claro, porque a la hora de hacer una migración impacta el proyecto entero.
Sí, pero es que hay que tener todo el proyecto claro para tocarlo.
O hacerlo muy modular y muy pequeñito para que cada parte que toque no afecte demasiado a las anteriores, ¿no?
Pero aquí entra, por ejemplo, lo de el event routing, ¿no? O el source event sourcing este.
Pues el event sourcing es que es un poco, creo que es diferente.
No, pero yo por ejemplo, claro, es que ahora se llama así, pero yo en mi época tenía los logs.
Reconstruir el modelo de datos a partir de eventos que están sucediendo.
Sí, entonces claro, ahí desacoplas componentes. Entonces, bueno, pues es como el API son mensajes, básicamente son mensajes. Y tú cambias tu estado pues con los mensajes que te llegan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene otros problemas, porque claro, es que no hay balas de plata, por ningún lado.
No, está claro que todo tiene su ventaja y su inconveniente. No hay nada que sea la panacea.
El sistema de event sourcing, que ahora se llama event sourcing, que no la mucho y tal, pero yo lo he usado toda la vida, era el tema de logs. ¿Sabes? De que tú cuando. Bueno, logs de una base de datos, para replicar una base de datos, pues tú lo que haces es grabar los logs de los cambios y para replicar la base de datos, lo que haces es leer esos logs y transferirlos y aplicarlos por orden.
Vale, si alguna está haciendo log, pues tinta en record.
Quien dice logs de una base de datos son eventos en general del programa. ¿Sabes? Por ejemplo, yo en el caso que estoy haciendo ahora del scraper, ¿no? Pues hay una parte de análisis del contenido de la web y tal. Eso puede ser una cola de trabajo. Y es un ejemplo de resurfing, pero bueno, para mí es igual, es transferir un log, es una cola de trabajo, de bueno, yo voy metiendo allí la página no sé qué con este contenido, paf. Que quiero que alguien procese. Alguien.
Ah, justo lo que tienes, Scrappy.
Sí, pero bueno, eso. Sí, pero yo lo quiero tener en otros procesos separados, por motivos.
Sí, yo me hice un sistema distribuido con Scrappy, programándome la parte del scheduler y la parte de la cola para tenerlo distribuido y lo tenía en varias máquinas.
Claro, yo, por ejemplo, una cosa que estoy haciendo, por ejemplo, es que ahora cuando capturo el contenido, ¿no? Y yo ese contenido me lo guardo. Y, digamos, el estado actual de esa página, ¿no? De esa URL.
Sí,
y cuando... Sí, una caché. Entonces, además me interesa la caché porque además me viene muy bien porque, claro, voy cambiando el sistema de análisis de las páginas, de lo que extraigo de las páginas, entonces, claro, puedo recurrir a esa caché para reprocesar todas las páginas. No tengo que volver a bajármelas otra vez y que me pillen, ¿sabes? Y en plan, bueno, ahora está, no sé qué, ha fallado no sé qué cosa. Bueno, pues lo arreglo y vuelvo a analizar lo que ya te has bajado y en 2 horas tienes pasadas 100.000 páginas, ¿no? Sí. Sin machacar el servidor.
Eso se hace con un middleware del downloader de Scrappy.
Sí, pero yo lo que voy, pero a mí me llevo menos tiempo hacérmelo que leerme la documentación, tío, sinceramente.
No, lo que te digo es que el desarrollo web es, hay cosas jodidamente complejas. O sea, por ejemplo, el tema de cuántas requests haces a un mismo dominio.
El Droplet.
O sea, simplemente por estándar es como que no puedes abrir más de 4 o más de 6 conexiones. Si abre,
yo solo
lo estás violando.
Bueno, yo eso lo controlo de otras maneras y tal. Con las sesiones de request, estos días que las sesiones de request le puedes poner un pool máximo y a todo por saco. Cuando llegas a ese máximo ya no abre más, ya te quedas sin colado, esperando.
Puedes abrir 20 por 4, 80 peticiones concurrentes.
En mi caso no, porque yo solo abro una conexión por web y y no hago otra petición hasta que termino esa, para pasar más desapercibido, bla, bla, mil historias. Entonces yo no hago 25 conexiones a una web, yo hago una.
Claro, está el tema de montar, ¿cómo se llama esto? Sí, timeouts, o sea, times entre requests, evitar tarpits. O sea, yo eso lo he hecho alguna vez, o sea, el poner una URL, en plan de que lo pongan el robots, de esto tú no te lo descargas, y el típico gzip que es un gzip de unos pocos k's, pero se descomprime enteras. Y es como, vale, si usas una URL que te he dicho que no la uses, pues es posible que te pete la memoria y se te caiga el proceso. Entonces, hay temas de middleware anti-tarp y de un crawler para que cuando has leído más de XCAS cierres la conexión y te olvides de ella para no cargar cosas en memoria de más o etc. etc.
Es un framework. Es un framework. Scrappy es un framework.
Claro, y hay muchas cosas que no se te ocurren.
Y volvemos. Volvemos atrás al plan. No, frameworks no, lo peor y tal.
No, pero hay muchas cosas que no se ocurren hasta que te pegan la hostia.
Sí, sí, pasa. Yo, por ejemplo, un problema que me he encontrado, y esto no, es que no es Python, tío, estamos divagando. Un problema que me he encontrado es la normalización de URL, es decir, que una misma página web realmente tiene varias URLs válidas.
Sí.
Por ejemplo, imagínate un foro, ¿no? Un foro tiene, un hilo en concreto tiene, pues, un número, guión y un texto, ¿vale? Ese texto es arbitrario y ese texto, por ejemplo, bueno, en algunos foros, ¿no? Y ese texto, cuando el foro se edita y se cambia el título, esa URL deja de funcionar. O no deja de funcionar, te hace un redirect a la nueva URL, ¿vale? Que tiene el texto cambiado, que ha cambiado el título, entonces cambia el texto, ¿no? Pero lo que se mantiene siempre es un numerito que hay por allí, al principio y al final de la URL, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo, pues, para evitar guardar duplicados, etcétera, ¿no? Y cada web es distinta, o sea, eso lo hacen muchas y cada una es diferente, y tienes que curar en cada caso. Y que irlo descubriendo y curarte. Bueno, es un coñazo de la hostia.
Los UTM,
la verdad que...
no, UTM no sé qué.
Sí, bueno, por ejemplo, y eliminar los parámetros con interrogación y tal, eliminarlos en alguna web funciona. O sea, básicamente cada web es de su padre y de su madre. Y yo lo único que me alegro es que muchas están como muy abandonadas, ¿no? O sea, tienen mucha actividad, pero tecnológicamente están muy abandonadas. Hace 7 años que no cambian el software y cosas por el estilo, la plantilla. Y entonces eso me da alegría, porque eso significa que el chanchullo que estoy haciendo para leerlas va a seguir funcionando. De cómo localizo el icono de página siguiente y cosas por el estilo, ¿no?
Hostias.
El HTML y cosas así.
Una fricada que hice hace un mogollón de años, me lo contó un compañero, me dijo, mira, tú coges una plantilla, le añades datos y tienes el HTML final. Si tienes el HTML y le restas la plantilla, tendría los datos. Mm. Entonces era así un poco como la fricada esa, trabajar en eso. Tú tienes una plantilla, le pasas unos datos...
Sí.
Y generas un HTML. ¿Vale? Ahora piénsalo como template más datos igual HTML. HTML menos template igual a datos.
No necesariamente, no tiene por qué ser directivo. Tienes condiciones o bucles o tal.
Sí, si tienes bucles, a ver, tampoco hay muchas historias. O sea, es un lenguaje marcado, no es algo Turing completo.
Mira, yo hasta me encuentro páginas web, por ejemplo, que no están bien formadas, ¿no? Entonces, cuando haces una búsqueda, de tags, según busques hacia adelante y hacia atrás, te encuentras cosas diferentes, porque, coño, porque está en la página, es así legal, tío. El navegador debería escupírtelo a la cara y mandarte la mierda, pero el navegador se lo curra y te muestra algo en pantalla. Pero tú ves el código y dices, tío, esto no valida, ¿vale? Entonces ahí el scrapper lo flipa en el sentido de que no encuentra etiquetas, entonces
os voy a interrumpir un poquito. ¿Alguno probó, aunque sé que no hablamos de módulos normalmente, un módulo, es que hay uno parecido, pero es que no me acuerdo el nombre, parecido a este, pero para scrapeo general en otros artículos? ¿Alguno vio un módulo que se llama Newspaper 3K, creo que es algo así?
Sí, lo conozco, sí.
Bueno, pues hay uno parecido, Bueno, pues está chulo porque básicamente se encarga de buscarte lógica. Tú le dices, es un artículo o esto es un periódico, dame los artículos, luego en cada artículo dices, bueno, ahora dame el título, dame el autor, dame, y se encarga de todo él. Hay uno parecido para scrapeo de foros, solo que no recuerdo el nombre.
Vale.
Pues cuando es una joya, cuando te encuentras las paginaciones, te encuentras las...
Pues cuando lo... Pues te agradecería que lo... Que
no lo sé, busco, lo busco y, si lo localizo, y, lo mando. Porque aparte, está guay por eso, porque aparte tiene en cuenta el no sé cuántas normas, con lo cual, básicamente, tú le dices, dame las paginaciones y te las suelta. ¿Sabes? Entonces te ahorra una de curro que no veas. Lo haga mejor o lo
sí,
haga
sí, peor. Dímelo a mí. Yo... pero he tenido, más o menos cada web son la tarde meterla. Así a ojo, ¿vale? Pero bueno, en fin, ¿qué más os quería decir? Ah, bueno, no sé, podemos ir terminando ya, que es tarde, hay que preparar la cena, no solo cenar, sino preparar lo que se va a cenar. Es peor.
Yo sí estaba calladito porque estaba cenando, así que yo ya
creo. Yo os diría que echaseis un vistazo al módulo, si al que le interese la parte esta de optimización y tal. Que echas un vistazo al módulo, el módulo este que he explicado, del Pigeon este, he puesto el enlace en el chat, y Javier, si quieres, bueno, quiera, ¿no? Echadle un ojo al tema de MyPy, al compilador de C de MyPy, el MyPyC, ¿vale? Que supuesta, es como Zyton, si no le metes tipos, te genera un código flojo, ¿no? Y bueno, va más rápido, pero no es extraordinario. Pero si le metes tipos, se supone que genera C nativo del bueno, ¿vale? Aunque a mí me peta bastante. Lo digo, es un poco complicado, me peta. Pero bueno, que existe. Que lo sepáis. Y otra cosa que os comento, por si alguien me puede ayudar, es algo para compilar código en Windows y que me dé la DLL. Que lo estoy buscando como el comer, tío. De, o sea, un módulo Python, compilarlo y que me dé Windows. ¿Sí?
¿Pero compilar lo qué? ¿Compilar Python en Windows?
Compilar C. Compilar un módulo Python. O sea, un módulo Python y que sea un C. No sé si me explico.
Wow.
Una librería de Python que tenga un módulo C. Bueno, pues yo tengo el problema de que no puedo dar soporte para Windows. Y tampoco puedo contar con que en Windows tengan un compilador. Tengo que darle la versión ya compilada. Y mi problema es que yo no tengo, yo personalmente, pues esto es un tema egoísta, ¿vale? Yo no tengo dónde compilar esa cosa. Entonces, si alguien tiene algo montado o sabe de algún servicio por ahí que pagando unos céntimos por compilación me lo den, pues, hostia, me mola. Me lo necesito.
De eso hablé hace varias semanas, con lo de cómo generar Wells binarios.
Pues cuéntame otra vez, rapidito, que es muy tarde. Rápido.
Bueno, pues básicamente hay algún sistema de estos que usa sistemas de generación continua, que puede levantar máquinas virtuales de Windows, de OS X, de...
Bueno, sí, pero yo quiero que eso me lo hayan hecho, no quiero hacerlo yo. O sea, yo me puedo montar una máquina virtual con Windows, pero es un montón de trabajo y tal. Esto me da dinero, pero me cuesta dinero. En vez de dármelo, me cuesta. Entonces, si hubiera algún servicio comercial o algo así que lo quiera...
No es lo que te digo, servicios de STI, que son los que te montan las máquinas. Tú haces el script y te da el binario en todas las arquitecturas.
Pues si tienes alguna URL o tal, me interesa.
Te lo paso, ¿no?
Un nombre.
Lo voy a probar porque a mí solo me interesa la arquitectura que yo uso en producción. Pero te lo busco y te lo paso. Luego, si quieres, hablamos.
Vale. Vale, me interesa. Porque esto lo llevo arrastrando como mismo desde el verano. Cada vez me da más saco, claro.
Sí, no problema.
Que tú quieres un web, ¿no?
Perdón, es que os ha despistado, ¿no?
Un paquete de Well de estos binarios para
que la arquitectura. O sea, te pongo un ejemplo, que no es el caso, pero no es el caso, pero también lo usaría. En mi módulo de BerkeleyDB, ¿vale? Mi módulo de BerkeleyDB son 200 kilobytes de C, tío, son, no sé, 20.000 líneas de código. Eso yo en Linux, Solaris, macOS y tal, pues se compila y ya está, se compila en local. Pero Windows no queda lo compilado. Vale. Entonces, si me dan un Will, aunque solo sea para Windows, ya me haces feliz, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí si queréis. Sí. Entonces, quiero, por un lado, por un lado, lo de Course y tal, que alguien pasó el enlace antes, pues es más...
Sí, yo pasé el enlace de Course y otro enlace que hay donde te explica todo lo que... todos los conceptos de la seguridad de la web.
Vale, lo miro.
Que creo que ahí está básicamente todo y tiene 1000 enlaces.
Lo miro. Luego espero que Javi me pase, si puede, y lo encuentra, el tema de algún sistema de integración continua que tenga esto, o similar, ¿vale? Aunque sea comercial, si tiene un coste razonable, me vale. Y por otro lado, yo os paso el tema este del pijón este, o el, cómo se escriba, que a mí lo que más me interesa no es el programa en sí, sino las técnicas que usa el programa. ¿Vale? Por el tema de que está CSAP y toda la historia, pero explica muy bien lo que hace, ¿no? Y entonces, bueno, como rollo teórico, a mí me mola. A mí más le mola. Y el tema de MyPy, sí, de compilar directamente el código Python, hace como Python, pero otra implementación diferente. Pues nada, chicos, si queréis lo dejamos aquí, que la verdad es que cada vez lo hacemos más largo. Y hablamos la semana que viene, en principio.
Perfecto.
¿Vale?
Bueno, encantado, como siempre.
Me alegro de que seamos regulares, o sea, que seamos los de siempre, que no desaparezca gente. De hecho, Miguel se conectó, saludó y se fue. O sea, para mí no puedo, chavales. Pero se conectó y dijo chao. Guay. Bueno, venga, la semana que viene más. Estaría bien a lo mejor que alguien lo que le preocupe, lo que le mole durante la semana, le preocupe, tenga problemas y tal, pues que se lo apunte en un papel para comentar la semana que viene, ¿vale? Para tener, porque siempre nos cuesta mucho empezar.
Sí.
¿Vale?
Bueno, tenemos dos de Edu para la semana que viene.
Bueno, de Edu llevamos arrastrando ya hace un mes, tío.
Claro, pues eso está ahí siempre en la retaguardia, por si acaso.
Tengo mis remisiones, ¿eh? Entonces, no, para la semana sin fallo. No contaba yo con que tenía esto en el mismo horario, lo de las remisiones.
¿Y lo del brazo qué tal, Edu?
Bien, pero ya te digo, o sea, para una visita que tengo que hacer al médico a la semana, coincidió, que justo coincidía a las 7:30 en Vigo, a 50 kilómetros de aquí. Entonces, nada, os hice compañía mientras estábamos en el coche. Bueno, aunque hace tiempo que llegué, como comprenderéis, porque las charlitas estas se están alargando, que es una maravilla. Pero bueno, para la semana que viene, sin fallo, contar con ellos. Ya te digo, son una serie de cositas curiosas del lenguaje, o partes del lenguaje que se suelen utilizar poco, que seguro que todos las conocéis, pero habrá quien no. Entonces, oye, mira, si tienen un tema de conversación sobre ella, y si no, a la siguiente. Y más lo será que encontremos algo productivo. ¿Vale?
Perfecto. Muy bien. Vale, bueno, hasta la semana que viene, chicos.
Hasta la semana que viene.
Luego voy a colgar. Javi, si encuentras algo, tampoco te dejes...
Sí, ahora te lo paso.
Sí, o mandan un mail o lo que sea, ya está. Tienes mi WhatsApp. Lo que veas.
A ver... Lo que vi es, creo que era esto.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python_podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.